Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado.
¿Y el Madrid, otra vez campeón de Europa, no?
Pues sí, el Madrid otra vez campeón de Europa, haciendo historia, 13ª, tercera consecutiva, tercera de Zidane en sus 3 primeros años.
¡El chuta! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol!
¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué gol! ¡Oscar Barbosa!
Así sancionaba Bale el partido con un 3-1. La celebración de esta Copa del Madrid se ha visto marcada por las palabras de Ronaldo sobre su futuro en el equipo.
Ahora disfrutar este momento, en los próximos días sí, daré una respuesta a las aficionadas, que sí, sí, estamos siempre de mi lado, y fue muy bonito estar en el Real Madrid, próximos días yo hablo.
Pues ahí teníamos a Cristiano sembrando dudas sobre su continuidad en el Madrid. Le contestaba Florentino en tiempo de juego, en estos micrófonos, recordándole su contrato. Lo importante es el equipo, decía Florentino.
No tengo nada que decir. Yo le he visto muy contento porque él también tiene 5 Copas de Europa.
¿Como usted?
Como yo.
Vamos a esperar lo que dicen los aficionados, pero si yo le pregunto a usted, ¿dónde va a jugar Cristiano Ronaldo el año que viene?
Mire, Cristiano Ronaldo tiene contrato con el Madrid y a estas alturas del momento no hay ninguna otra posibilidad.
El Madrid celebrará esta tercera consecutiva, esta 13ª, con sus aficionados aquí en la capital esta tarde. Esta música que están escuchando es la que daba vida a uno de los personajes de una de las películas más clásicas del cine de animación, Fantasía. Disney estrenó en 1940 esa película. Este clásico del cine consiste, como bien saben, en 7 piezas de música clásica en las que se representa la historia de cada uno de los fragmentos. Este fragmento en concreto es el fragmento del Aprendiz de Brujo, un poema sinfónico que se presentaba así.
Muy concreta. Se trata de la leyenda de un brujo y su aprendiz. Era un muchachito muy inteligente, muy ansioso de aprender su oficio. Pero desgraciadamente empezó por poner en práctica alguna de las mejores artes mágicas antes de aprender a dominarlas.
Así presentaba la película el fragmento dedicado al Aprendiz de Brujo. Mientras suena esta música, Mickey Mouse, que ha tomado sin permiso el gorro del brujo que es su jefe, hace un conjuro para que una escoba acarree agua de una fuente. Mickey Mouse se queda dormido y cuando se despierta, la escoba lo ha inundado todo. Todo está lleno de agua. Intenta frenar la escoba rompiéndola y cada fragmento acaba trayendo más agua. Les propongo a estas horas de la mañana, con esta música estupenda del Aprendiz de Brujo, un acertijo. Vamos a oír, si les parece, 3 cortes. Y luego me dicen ustedes quién es hoy Mickey Mouse. El primer corte es de Andoni Ortúzar, el presidente del PNV. Todos ellos son cortes sobre la moción de censura.
Estudiaremos la propuesta de Pedro Sánchez. Pediremos concreciones para saber si acepta abordar un cambio en el modelo territorial del Estado, en la aceptación de los autogobiernos de Cataluña y de Euskadi.
Ese es el primer corte. Ortúzar asegura que quiere abordar un cambio en el modelo territorial del Estado. Vamos con el segundo corte, que es de Marta Pascal, coordinadora del PDK, asegura que Pedro Sánchez debe comprometerse a reemprender el diálogo con el gobierno de la Generalitat.
I per tant, els nostres vots, si és que hi han de ser els nostres vots, i per tant n'haurem de parlar, els nostres vots han de tenir condicions.
Nuestros votos tienen condiciones, dice Marta Pascal, que reclama que Pedro Sánchez hable con el gobierno de la Generalitat. Y vamos con el tercer corte del acertijo.
Señor Pedro Sánchez, haciendo al costat.
Apoyaremos a Pedro Sánchez en todo lo que sea la defensa de los derechos civiles y jurídicos de todos los ciudadanos. Eso quiere decir que dé su apoyo a nuestros exiliados y nuestros presos políticos.
Las personas que nosotros tenemos ahora mismo, los presos políticos catalanes.
Las escobas siguen trayendo más y más agua. ¿Quién es Mickey Mouse? Después de haber oído estos cortes, la verdad es que el acertijo no era difícil de adivinar. Mickey Mouse, el aprendiz de brujo que llena todo de agua, que hace que el agua nos llegue hasta el cuello, es en efecto Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha desatado a los nacionalistas, ha desatado a los independentistas con su propuesta de moción de censura. El PNV, que estaba tan modosito, que ha apoyado los presupuestos, ahora pide un cambio del modelo territorial. El PDK le pide a Sánchez que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón por haber insultado a Quim Torra. Y el Quim Torra pide que se defienda a lo que él llama presos políticos. Mickey Sánchez, Pedro Sánchez, el aprendiz de brujo, multiplica las escobas mientras el agua del independentismo y del nacionalismo nos llega hasta el cuello.
Ahora, una composición musical que cuenta una historia muy concreta. Se trata de la leyenda de un brujo y su aprendiz. Era un muchachito muy inteligente, muy ansioso de aprender su oficio. Pero desgraciadamente empezó por poner en práctica alguna de las mejores artes mágicas antes de aprender a dominarlas.
El muchachito probablemente no es muy inteligente, al menos desde el punto de vista político, porque ha desatado las fantasías, la laboriosidad de las escobas del nacionalismo y del independentismo, que, como digo, están a punto de inundarnos a todos. ¿Y qué quiere Mickey Sánchez? ¿Qué quiere el aprendiz de brujo? ¿En qué consiste la moción de censura? Pues ayer tuvimos dos versiones diferentes. Ayer en este programa, Ábalos, José Luis Ábalos, el tercero del PSOE, corrigió lo que había dicho Sánchez el viernes y aseguró que están dispuestos en el PSOE a aceptar lo que pide Ciudadanos, una moción instrumental para convocar elecciones.
De momento han dado dos razones que no son problema. Una, que quieren que se convoque elecciones. No va a haber problema. Dos, que no se haga ningún pacto con independentistas. Tengan la seguridad de que no lo va a haber.
Horas después de estas declaraciones de Ábalos, Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE, volvió a la antigua versión de Pedro Sánchez y aseguró que no se trata de una moción de censura para convocar inmediatamente elecciones, como pide Ciudadanos, sino de gobernar unos meses.
Requeriremos unos meses que nos permitan hacer modificaciones suficientes, un plazo de tiempo razonable que nos permita salir sobre estas cuestiones y convocar elecciones.
De la leyenda de un brujo y su aprendiz.
Pues ahí sigue el brujo, el aprendiz de brujo, yendo y viniendo, sin saber muy bien, sin que sepamos muy bien si es moción de censura para convocar elecciones o si es moción de censura instrumental. Parece que no es instrumental, aunque Ciudadanos sigue reclamando eso, otra moción de censura para convocar elecciones. Villegas.
Estamos dispuestos a hablar con el Partido Socialista de cómo podemos convocar elecciones de forma inmediata. El instrumental es un candidato instrumental con un programa con un único punto, que es convocatoria inmediata de elecciones.
Y en el PP, la moción de censura es duramente criticada y les sirve para no hablar del caso Gürtel. Fernández Maillo, tercero de los populares, acusaba ayer al secretario general del PSOE no de aprendiz de brujo, sino de traidor.
Si no retira la moción de censura, pasará al pasado, mejor dicho, de la historia de España como el Judas de la política española por traicionar a España.
Miren, la moción de censura planteada por los socialistas para echar a Rajoy en plena crisis catalana y, por otra parte, la incapacidad del PP para reconocer abiertamente el daño de la corrupción son signos de que nuestra democracia está en un momento de severísima crisis. España mantiene en apariencia a los partidos protagonistas de la vida pública surgidos desde la transición. No queda la UCD, que ya saben que desapareció. Pero, en realidad, esos partidos están en una situación de profunda debilidad, si no prácticamente en vías de extinción. El gran PSOE, que gobernó en la inmediata post-transición, ese gran PSOE ya no existe. Este PSOE de Pedro Sánchez no tiene nada que ver con el PSOE de Felipe González. Con la moción de censura del pasado viernes, el PSOE se ha empeñado en demostrar que ya no es el PSOE. Los socialistas, que fueron en otro tiempo un partido de Estado, solo cuentan ya con algo más de 84 diputados y con esas reducidas fuerzas y el apoyo de los partidos independentistas, en un ejercicio de aprendiz de brujo, Pedro Sánchez pretende echar a Rajoy. Es una jugada, bueno, de eso, de aprendiz de brujo, de una irresponsabilidad mayúscula. Pretende justificarse en la indignidad de las condenas por corrupción del Partido Popular. La irresponsabilidad de Pedro Sánchez es máxima, pero Rajoy, en estas circunstancias, parece empeñado en no responder de forma adecuada. Y no respondiendo de forma adecuada compromete el futuro del PP. En el PP se niega la gravedad de los hechos, se niega la gravedad de la condena de Gürtel. No se pide perdón con la contundencia necesaria, no se promueve un relevo. En el PP se pretende que, en nombre de la estabilidad y del miedo a la izquierda, los que fueran o son votantes del Partido Popular se olviden de lo que no se puede olvidar, de que el Partido Popular, convertido en una maquinaria alejada de la sociedad, albergó prácticas muy irregulares que algunos de sus líderes, algunos muy señalados, concebían la vida pública como fuente de enriquecimiento. Y ya digo, es profundamente irresponsable la moción de censura de Pedro Sánchez, pero es también profundamente irresponsable no responder adecuadamente a lo que supone la condena de Gürtel y las que pueden venir a partir de ahora. La corrupción, grave por sus efectos, es el síntoma de un mal mayor, de un mal grande, de inconsistencia personal de los políticos, de la desconexión de los políticos de las necesidades de la gente, porque eso es lo que hay detrás de la corrupción. Los socialistas y el centro-derecha siguen dando por supuesto que la estructura social y cultural en la que se fundamenta nuestra democracia sigue existiendo y por eso actúan con tanta inconsciencia. Para muchos de nuestros jóvenes, para buena parte de la opinión pública, ya no es evidente que esta democracia de estos partidos que hicieron el periodo de la transición, con todos sus defectos, es el mejor sistema. Esa es la grave irresponsabilidad del PP y del PSOE en este momento. Dar por supuesto que la base social, que la base cultural que sustenta nuestra democracia sigue en pie, que no está en pie. Que eso que para cierta generación era evidente, que a pesar de todos los errores, la democracia española con sus partidos tradicionales era el mejor sistema, eso ya no es evidente para los jóvenes y para buena parte de la opinión pública. Los socialdemócratas, socialistas, el centro-derecha, el PP estaban y están convencidos de que tras la crisis de los últimos años basta con restaurar el viejo orden, recuperar el crecimiento económico y unos niveles parecidos de bienestar, volver a cómo estábamos antes de la crisis para que todo quede solucionado. Con esos arreglos se recuperaría la confianza en las instituciones, se recuperaría la confianza en nuestro sistema democrático. Y por eso, porque piensan PP y PSOE que basta con hacer algunos arreglos, no reaccionan de modo adecuado a la corrupción. No tienen claves suficientes para hacer frente al desafío del soberanismo y del independentismo. Piensan que basta con que se cumpla la ley, que se cumpla lo que establece el Estado de Derecho. Por eso, irresponsablemente, los socialistas piensan que pueden jugar a derrocar al gobierno a cualquier precio. Eso unos, y otros piensan que en nombre de la estabilidad pueden no afrontar seriamente la corrupción. Sin darse cuenta unos y otros de que la democracia, como la hemos entendido hasta ahora, como la han entendido ciertas generaciones, todos los valores que sustentaban la democracia ya han dejado de ser una premisa. Esos valores que sustentaban la democracia, que hacían que todo el mundo pensase que a pesar de los defectos que tenía la democracia de los partidos, de la transición, seguía en pie, eso ya no está en pie. En este contexto no se puede seguir haciendo política como se hace en este momento, porque la desconfianza, es lógico, de buena parte de la opinión pública es grande. No se puede seguir haciendo política sin darse cuenta de que el gran edificio ciudadano de las décadas pasadas se ha convertido en una ruina. Esto es lo que parece que los partidos clásicos no son capaces de descubrir, no son capaces de reconocer. Y unos por una cosa y otros por otra no están a la altura de las circunstancias. Van a dar las 6:17, una hora menos en Canarias. Hay más noticias que les contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. Celebración sin incidentes en Cibeles.
Solo 38 personas han necesitado atención sanitaria durante la celebración esta madrugada de la Copa de Europa del Real Madrid por lipotimias, caídas e intoxicaciones etílicas. Esta tarde el equipo va a celebrar el título con sus aficionados.
Donald Trump recibe al preso estadounidense liberado por Venezuela.
El presidente de Estados Unidos se ha reunido en la Casa Blanca con Joshua Holt, encarcelado durante 2 años en Caracas. Washington, sin embargo, asegura que mantendrá las sanciones al régimen de Maduro.
Kim Jong-un reitera su intención de reunirse con Trump.
A pesar de que duda de las garantías que le ofrece Washington a cambio de desmantelar el programa nuclear tras reunirse por sorpresa con su homólogo surcoreano, se ha vuelto a comprometer a trabajar para que la cumbre con Trump sea un éxito.
Los irlandeses votan a favor de despenalizar el aborto.
Como pronosticaban los sondeos, el sí se ha impuesto en el referéndum con más del 66% de los votos. El gobierno logra así vía libre para legalizar el aborto libre durante las 12 primeras semanas de gestación.
Colombia busca nuevo presidente.
El uribista Iván Duque parte como favorito en las elecciones presidenciales de hoy por delante del candidato de izquierdas Gustavo Petro. 116.000 colombianos residentes se han inscrito para votar en España.
Florida declara el estado de emergencia por la tormenta Alberto.
El gobernador llama a la población a tomarse en serio la amenaza de fuertes vientos y lluvias torrenciales que pueden provocar inundaciones. Se espera que la tormenta se fortalezca gradualmente en las próximas 48 horas.
Finaliza la consulta de Podemos sobre el chalet de sus líderes.
Últimas horas para que el casi 500.000 de inscritos decidan si Pablo Iglesias e Irene Montero mantienen su confianza o si en cambio deben dimitir tras la compra de un chalet de 600.000 euros. Los resultados previsiblemente se conocerán mañana lunes.
Carmen Ibáñez nos cuenta la previsión meteorológica para este domingo.
14 provincias van a continuar hoy en alerta amarilla por riesgo de lluvia y tormenta en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Navarra y La Rioja. Las temperaturas descenderán en el interior sudeste peninsular y aumentarán en el interior nordeste y resto de ambas mesetas.
663-100-109, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
El seleccionador nacional, Julen Lopetegui.
Hola, buenas noches.
Seleccionador hasta 2020. Ayer renovó.
Te entrevisté aquí en el partidazo y dijiste algo así como que lo normal es que Morata vaya al Mundial.
Solo puede ir 23. El momento que no está él, está otro compañero.
¿Qué día cerraste la lista?
Yo hasta el final mantuve alguna pequeña duda y digamos que la última
hoy
noche.
Hoy me ha dicho un compañero, ¿qué tienes esta noche? Digo, vine yo Lopetegui al partidazo y me dice, boh, ni un titular.
No, cada partido 11.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo está convocada una plantada de cruces en la playa Mataró por parte de los independentistas. El alcalde, David Bote, ha hecho un llamamiento a los organizadores y detractores de la plantada de cruces para evitar el conflicto. La policía tiene la orden de evitar que se pongan las cruces en los lugares públicos. Sergio Segura.
Sí, la policía local de Mataró y los Mossos d'Esquadra intervendrán para impedir que se haga esta convocatoria para plantar cruces amarillas en la playa. Y es que hay que tener en cuenta que la iniciativa de la ANC coincidirá, por un lado, con una triatlón, pero lo más importante, coincidirá con una protesta antiindependentista. El alcalde de la ciudad, el socialista David Bote, ha reiterado su preocupación por esta plantada de cruces, por el peligro y el riesgo que significa, ha dicho. De hecho, ha llamado a organizadores y detractores a evitar el conflicto. Otro dato a tener en cuenta, la Asamblea Nacional Catalana no ha recibido a tiempo la autorización del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat para poder plantar estas cruces amarillas en la playa. Convergència i Unió, Esquerra Republicana y la CUP han pedido libertad de expresión para los ciudadanos que quieran participar en la protesta. Incluso los partidos independentistas van más allá. Proponen a la policía local que apoye los actos públicos como este y que sancione a aquellas personas que retiren los símbolos. Veremos finalmente en qué queda esta convocatoria.
Logroño ha acogido este sábado el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas, presidido por los Reyes. Rocío Ruiz, buenos días.
Máxima expectación para un acto que ha comenzado a las 12 del mediodía con la llegada de sus majestades los Reyes de España. Izado de la bandera nacional y homenaje a quienes dieron su vida por España, la Patrulla Águila ha efectuado una pasada de homenaje dejando una estela espectacular con los colores de la enseña nacional. 175 aniversario de creación de la bandera nacional, que ha sido protagonista hoy en una ciudad vestida en rojo y amarillo. Unos 50.000 logroñeses han vivido el desfile en la calle, en el centro de Logroño.
A mí muy emocionante, sobre todo lo de los aviones.
Es un espectáculo y aparte sabemos lo que hay. Y dan a conocer al pueblo pues lo que tenemos.
2.678 militares y guardias civiles, 147 vehículos y 48 aviones y helicópteros para rendir homenaje a las Fuerzas Armadas.
El rey, tras presidir ese acto, ha elogiado la labor de los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas y ha brindado por aquello que más nos une por España. Y Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a más de 200 inmigrantes. Paco Delgado.
El mayor rescate se ha producido en el mar de Alborán, donde se han avistado dos pateras con 41 y 35 personas a bordo respectivamente. Entre todas ellas viajaban hasta cuatro mujeres y han sido trasladadas hasta el puerto de Almería. En total, Salvamento Marítimo ha localizado a tres embarcaciones en el estrecho y cuatro en el mar de Alborán. Posteriormente, dos pateras más fueron rescatadas con 69 y 40 personas. En la segunda, todas ellas de origen magrebí. En ambas viajaban menores a bordo. Un día complicado en la llegada de inmigrantes, propiciado por el buen tiempo, y que se ha saldado con 203 personas rescatadas solo este sábado.
Un vecino de La Coruña ha fallecido en la mañana de este sábado tras caerle encima el coche que trataba de arreglar en su domicilio. Íñigo Landa.
Eran alrededor de las 12:30 del mediodía cuando los servicios de emergencia recibían la llamada alertando de que un hombre estaba atrapado bajo un vehículo en su vivienda en el municipio coruñés de Bergondo. Al llegar al lugar, los efectivos de Protección Civil, Emergencias Médicas y Bomberos solo podían constatar el fallecimiento de este hombre de 51 años, al que al parecer le caía su propio coche encima cuando le estaba cambiando una rueda trasera. De hecho, en el lugar se encontraba la rueda y el gato y se investiga qué pudo pasar para este fatal accidente. Por cierto, al sur de Galicia, en el río Miño, aparecía en las últimas horas flotando un cadáver a la altura del municipio pontevedrés de Arbo, que podría corresponder con el de un pescador portugués de 67 años desaparecido hace un mes.
Zaragoza sigue en alerta amarilla después de las trombas de agua que han caído en las últimas horas. Álvaro Montaner.
La lluvia caída en la tarde de este sábado ha provocado numerosas incidencias en la ciudad de Zaragoza, cortando varias vías principales de la ciudad y haciendo que los bomberos hayan tenido que cubrir numerosas incidencias. Y es que varias personas han tenido que ser rescatadas de sus vehículos que quedaron atrapados en las calles inundadas. Los puntos más conflictivos dentro de la capital han sido la Avenida de Navarra, la de José Atarés y la calle A del polígono Malpica. La gran tormenta comenzó alrededor de las 4:30 de la tarde y se prolongó hasta más de las 6. En algunas zonas incluso lo hizo en forma de granizo.
Un muerto y un herido al precipitarse una avioneta en el aeródromo de Loja. Inmaculada Cabello.
La Guardia Civil ha precisado que la aeronave había salido de un aeródromo ubicado en Campillos, en Málaga, y no de las instalaciones civiles de Cuesta de Palma de Loja, con una ruta programada que incluía dar una vuelta por la comarca de Granada, en la que se ha estrellado al regresar al punto de salida. El accidente se ha saldado con la muerte de un hombre de 55 años y vecino de Málaga, que volaba acompañado de un joven de 25 de Vélez, Málaga, que ha sufrido múltiples fracturas y ha sido evacuado en helicóptero hasta el hospital malagueño Carlos Allá, cuyo pronóstico es muy grave. De momento no ha trascendido quién pilotaba la nave y Aviación Civil investiga las causas del accidente, que se ha producido con buena climatología y sin niebla.
El Papa se pronunció ayer sobre la situación que vivimos por la disrupción tecnológica y económica. Francisco ha pedido un reforzamiento de la ética de la responsabilidad. Roma, Eva Fernández.
Se hace necesario reforzar la ética de la responsabilidad. Palabras del Papa Francisco en la misma línea del discurso previo del patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, en el que alertaba sobre los peligros que acechan a la sociedad solidaria. Después de un cuarto de siglo, esta tarea es más necesaria que nunca. Las actuales dificultades y crisis de la economía tienen una dimensión ética innegable. Lo vemos en la creciente globalización de la indiferencia. La Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice celebraba con este congreso sus 25 años al servicio de la doctrina social de la Iglesia.
España es el segundo país con pueblos más bonitos. Belén Miguel.
Con 68 municipios que ya ostentan el título de pueblos más bonitos de España, nuestro país ocupa el segundo puesto en el ranking de estados con más lugares que tienen este galardón. A partir de este viernes, Francisco Mestre, presidente de la Asociación Nacional, llevará también las riendas durante los próximos 2 años de la Federación Mundial de Pueblos Más Bonitos, y estos son sus retos.
Tenemos que dar a conocer esta marca, dar a conocer a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, sobre todo mucho marketing, y yo creo que también tenemos que tener algún evento importante a nivel mundial que dé a conocer los pueblos que tenemos dentro de nuestras asociaciones, pues a través de un premio, a través de un reconocimiento.
Además de España, Francia, Canadá, Bélgica, Italia, Japón y Rusia forman parte de esta federación, que cuenta en total con 500 pueblos catalogados ya como los más bonitos del mundo, y los beneficios de pertenecer a este club son inmediatos.
Hay pueblos que nos dicen, por ejemplo, hablábamos por ejemplo otro día con Ledesma, un pueblo de Salamanca, que nos dicen que ahora prácticamente pues tienen los hoteles llenos, incluso entre semanas, ¿no? Cuando antes hace un año, pues esto no existía, ¿no?
Tener menos de 15.000 habitantes y un patrimonio natural o cultural reconocido son algunos de los requisitos para que un lugar pueda colgar el cartel de pueblo más bonito de España y también del mundo.
La diva de la ópera, Patricia Rachet, trae el mejor cabaret al Teatro Real. Sefi García.
Canciones de cabaret y musicales. Este es el programa de Diva on the Tour, el espectáculo que la estrella norteamericana Patricia Rachet ofrecerá el 3 y el 4 de junio en el Salón de Baile del Teatro Real, acompañada al piano por Craig Terry. Un brillante complemento a la obra, a caballo entre la ópera y el musical, que el Coliseo madrileño ha estrenado y que protagoniza la diva. Podemos escuchar fragmentos que nos recuerdan a Puccini, cuando el personaje es muy tradicional, o jazz y anhela libertad. Por ejemplo, cada uno de los perfiles que componen este mosaico de vida tiene su propia banda sonora, y no hay discordancias en esta composición. Galardonada con un premio Tony, el primero de la historia, Street Sing está inspirada en una obra de teatro premiada con el Pulitzer de Elmer Reich. No juzga. Los personajes reaccionan en función de las tremendas circunstancias de conflicto y miseria que les toca vivir, explica Joan Matabocz, director artístico del Real.
Todo esto acaba despertando un poco lo peor de la naturaleza humana, chismorreos, mezquindades, ese tipo de cosas que están favoreciendo que se esté cociendo una tragedia. Pero realmente el acento de la obra no está puesto en que haya un malo. Los personajes se comportan de manera maligna porque están en un entorno y en unas condiciones sociales en las que no pueden hacer otra cosa.
La estrella norteamericana Patricia Rachet, con este doble programa, debuta en el Teatro Real bajo las órdenes del director británico John Full James y de Tim Murray a la batuta. Además, con su espectáculo inaugura un programa de veladas musicales en el Salón de Baile del Teatro Real.
Thank you. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que están ya despiertos buscando información. Aquí estamos esperando que de un momento a otro aterrice el Madrid procedente de Kiev con la decimotercera. Estaba prevista la llegada para dentro de unos minutos, en cuanto se produzca se la contaremos. Hay más noticias que les contamos con la ayuda de JF La Mata. El Comité Federal del PSOE ratificará la moción de censura de Pedro Sánchez.
En una reunión convocada para este lunes, el máximo órgano de los socialistas apoyará la iniciativa de Sánchez. También se reunirá la ejecutiva de Ciudadanos ese día. Los naranjas consideran que ni Pedro Sánchez ni Albert Rivera deberían ser candidatos en una moción por insistir en que debe ser instrumental y limitarse a convocar elecciones.
Último día del plebiscito en Podemos sobre la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero.
La tarde de este domingo finaliza el tiempo que tienen el 500.000 de inscritos en Podemos para decidir si quieren que el secretario general y la portavoz parlamentaria sigan en su puesto tras la polémica compra de un chalet de más de 600.000 euros.
Primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.
El candidato del Centro Democrático, Iván Duque, considerado uribista, parte como favorito frente al candidato del Movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro. Pero si no llega al porcentaje de votos necesarios, necesitaría acudir a una segunda vuelta que se celebraría el 17 de junio.
663-100-109, nuestro teléfono para que nos hagan llegar sus mensajes. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
María Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar con todas ustedes.
Ay, María Pilar, me gusta mucho que nos saludes desde Valencia.
Es Cristina López Slitti.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Corresponsal en Oriente Próximo, Micra Estarán, publica dentro de unos días, en junio, un libro que será sin duda muy interesante, porque si leemos a Mikel habitualmente sabemos que todo lo que escribe es muy interesante, que se llama Las cenizas del califato. Es un libro en el que habla del final del Daesh. Ya saben ustedes que el Daesh, el autodenominado Estado Islámico, tenía un control del califato en un territorio que abarcaba Irak y Siria. Claro, el libro se publica además cuando tenemos el resultado de las elecciones en Irak. Vamos a hablar del libro, de lo que está sucediendo en esos dos países cuando lo que tenemos entre manos son las cenizas del califato, con Mikel Ayestarán. Mikel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, en principio hablemos de, si te parece, del resultado de las elecciones en Irak, el triunfo de Muqtada al-Sadr, clérigo chií, enfrentado a Estados Unidos y alejado de la influencia iraní. ¿Qué supone ese triunfo en ese país que está, como tú bien dices en el título de tu libro, bajo las cenizas del califato?
Bueno, pues en primer lugar, la primera lectura que se puede hacer de este resultado es que los iraquíes no han votado precisamente a los dos políticos que han estado en primera línea en la lucha contra el califato, que ha sido el hasta ahora primer ministro Haider al-Abadi y el ha sido el líder de las milicias chiíes, Hamidi. Han optado por una figura como Muqtada al-Sadr, que no ha estado combatiendo a sus milicias. Más que combatir en primera fila, lo que han hecho es dedicarse a proteger los lugares santos del chiismo dentro de Irak y encargarse de la seguridad del perímetro de ciudades tan importantes como Bagdad. Por lo tanto, ha sido un resultado, yo diría que inesperado, ¿no? Para la comunidad internacional, porque en principio esos otros dos políticos, que son los que han abanderado la lucha contra el Daesh, sí, eran los que partían como favoritos.
Vamos a ver, el país que tú retratas, Mikel, vamos primero con Irak y luego con Siria, que son dos situaciones totalmente diferentes. El país que tú retratas, o sea, tú tuviste la ocasión de estar mucho sobre el terreno, la toma de Mosul en 2014, toda la guerra después. ¿Cómo queda ese Irak después de...? ¿Cómo son las cenizas del califato en Irak? Teniendo en cuenta que, claro, hay una importante parte de la población suní que no es que fuera con el Daesh, no es que estuviera con el Daesh, pero que tenía simpatía hacia cierto yihadismo, que puede sentirse ahora, digamos que, afrentada por la hegemonía chií. ¿Hay proyecto nacional sobre las cenizas del califato capaz de reconstruir el país?
Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Si realmente van a ser capaces de superar este nuevo episodio de lo que yo creo que se puede considerar un nuevo episodio de esa guerra sectaria que arrancó con esa invasión de Estados Unidos en el año 2003. Proyecto hay sobre el papel, otra cosa es que eso se lleve a la práctica, ¿no? En el caso del clérigo Muqtada al-Sadr, al menos hablamos de un político fuertemente nacionalista y fuertemente iraquí, con lo cual, pues en principio es la fuerza más votada y diríamos que los iraquíes han hecho esa apuesta, ¿no? Luego, lo que ocurre es que tanto en Siria como sobre todo en Irak, los lugares en los cuales ha estado establecido el califato han pagado ese apoyo al grupo yihadista con la destrucción prácticamente absoluta, ¿no? El efecto de la artillería y de la aviación sobre las zonas civiles es devastador y por lo tanto van a necesitar mucho tiempo para la recuperación de ciudades enteras, que viene a la cabeza Mosul o Beni, por ejemplo, sí. y que luego pueden volver ahí los civiles, ¿no?
Esto que me dices me recuerda el momento en que yo entré a grabar en Batnaya, que es una ciudad arrasada. Yo no sé si ahora se ha podido reconstruir en los últimos meses algo. Batnaya es una de las ciudades que está en torno a Mosul. Se estaban librando, cuando yo estuve allí, los últimos combates para liberarlo. Y la crudeza, primero de la defensa que había hecho el Daesh y después de cómo habían sido los bombardeos estadounidenses, había dejado la ciudad de una manera que era escalofriante verla. Yo recuerdo el momento en que entré. No sé, tú has conocido muchas guerras en Oriente Próximo. ¿Esta ha sido la más despiadada, Miquel?
No. Sí, a mí la verdad es que se me acaban ya los calificativos.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahora no sé cómo decirlo, pero sí que es verdad que en nombre de esa famosa guerra contra el terror que puso en marcha George Bush en el 2001, se han eliminado cualquier tipo de líneas rojas, ¿no? Y como dices, se han arrasado ciudades enteras, tanto en Siria como en Irak. Y lo que está ocurriendo es que todo está justificado en nombre precisamente de esa lucha contra el terror, ¿no?
Ajá.
Pero todos los actores lo están utilizando a su beneficio. Para los turcos, los sirios son terroristas.
Claro.
Para los iraquíes, para los suníes, los chiíes son terroristas. Para los chiíes, los suníes. Para los israelíes, los sirios. Para los sirios, los israelíes. Y lo que ocurre es que en medio de todo este cruce de declaraciones tenemos una población civil muy importante.
Claro.
Que le están dando por todas partes, ¿no?
Ya.
Al tipo, al iraquí que está en su casa, no le importa si el que le tira las bombas es ruso, es sirio, es americano. Pues, lo cierto es que le están cayendo esas bombas y han caído de forma absolutamente masiva, ¿no?
Ya. Cenizas del califato, hablábamos en Irak, hablemos ahora de Siria, donde sí parece que el proyecto nacional es más consistente, porque Bashar al-Assad siempre lo ha tenido, con el apoyo de los rusos, pero como tú has descrito hace unos segundos, Siria sigue siendo el país de todas las guerras, ya no es la guerra contra el Daesh, contra el califato. O sea, después de la caída de Raqqa, la cosa ha continuado y es que allí se han juntado todas las potencias regionales y todas las potencias mundiales.
Exacto, es una mini guerra mundial, diríamos, ¿no? En el corazón de Oriente Medio. Y como dices, pues por primera vez, por ejemplo, desde el final de la Guerra Fría tenemos presentes sobre el terreno fuerzas de Estados Unidos y fuerzas rusas, tenemos a los iraníes metidos hasta el fondo apoyando al gobierno de Damasco, tenemos a los países del Golfo apoyando a los grupos armados de la oposición de fuerte carácter islamista, tenemos a Turquía ocupando incluso cantones enteros como el cantón de Afrin, los jordanos e Israel en la frontera del sur esperando. Yo creo que la definición que has hecho es buena, ¿no? Es un auténtico un conflicto que empezó, digamos, a escala regional, podríamos decir,
sí.
Que ahora mismo ha traspasado esa frontera.
Tú conoces bien, cómo se propagó el Daesh. ¿La victoria militar significa una victoria ideológica y cultural o veremos rebrotar nuevas fórmulas de yihadismo suní de otro tipo?
Hombre, yo creo que la victoria militar era importante, ¿no? Este grupo, a diferencia de otros, ha dejado claro que era imposible prácticamente negociar con ellos, no tenía nada de negociar.
Está claro.
La victoria militar era importante, era una primera parte, pero bueno, por supuesto, como cuando estamos luchando contra algo más que unas siglas, ¿no? Algo que da ISIS o Estado Islámico, como lo queramos llamar. Estamos luchando contra una ideología, contra una forma de pensar, y eso se mantiene, ¿no? Eso no lo podemos borrar a cañonazos.
Miquel Ayestarán, las cenizas del califato dentro de unos días en las librerías. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu trabajo, Miquel.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos repasando actualidad internacional. Esta semana, por fin, en Italia han conseguido ponerse de acuerdo para tener un primer ministro. Vamos a ver cómo van las cosas a partir de ahora. Eva Fernández, Roma.
Al próximo primer ministro, Giuseppe Conte, no le está resultando muy fácil la tarea de formar gobierno. El presidente de la República, Sergio Mattarella, podría haber puesto un veto al escogido para la cartera de Economía, Paolo Savona, muy señalado por su cruzada en contra del euro. Matteo Salvini, que ha manifestado su enfado en las redes sociales, amenaza con romper los acuerdos y con que se vuelva a votar si Savona no sale elegido. Por el momento, el líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, no se manifiesta. Hoy domingo, Italia bate su propio récord. Lleva 83 días sin conseguir un ejecutivo tras las últimas elecciones.
Y esta semana ha sido noticia en Francia que dos exespías del país han sido detenidos y acusados de facilitar información a China. Asunción Serena.
Los dos agentes de los servicios secretos trabajaban para la Dirección General de Seguridad Exterior. Son sospechosos de haber sido reclutados por una fuerza extranjera para espiar a los servicios secretos franceses. Según Le Monde, se trataría de China. De hecho, los dos hombres han estado destinados en Pekín. Esta última información no ha sido confirmada por la ministra de Defensa, Florence Parly, que sin embargo sí ha calificado los hechos de graves. Han sido acusados de hechos graves, susceptibles de ser calificados de hechos de traición por haber entregado información a una potencia extranjera. Y esas informaciones pueden poner en cuestión potencialmente la seguridad del Estado. La noticia ha saltado a la luz ahora, pero los dos agentes dobles fueron detenidos en diciembre, inculpados y encarcelados. Se les acusa de proporcionar a una potencia extranjera información que ataca los intereses fundamentales de la nación, comprometiendo el secreto de defensa nacional y provocación directa al crimen de traición. La esposa de uno de ellos también ha sido inculpada y puesta bajo control judicial.
Esta semana Bruselas ha avalado los presupuestos españoles para 2018, pero avisa que nuestro país no va a ser capaz de cumplir con la meta de déficit que tenía establecida. José Luis Concejero, Bruselas.
Los últimos acontecimientos políticos han provocado que Bruselas vuelva a mirar por el retrovisor para seguir de cerca a nuestro país. Aunque no se puede vivir al margen de la política, la Comisión es consciente de que los presupuestos están en marcha. Unos números que superan el examen. De todas formas, demuestran que no vamos a cumplir con el déficit, algo que genera mucha preocupación en Europa. Recomendamos al gobierno un esfuerzo estructural equivalente al 0,65 del PIB. Es ligeramente más alto de lo que esperaríamos de los países en tiempos económicos normales, ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea. España, por tanto, se queda como el único país de toda la Unión Europea sujeto al procedimiento sancionador por déficit excesivo.
En Portugal, los grupos contrarios al proyecto de ley de eutanasia se han manifestado ante la Asamblea de la República. Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. En vísperas de la votación del próximo martes en el Parlamento, el uso del proyecto de ley de la muerte asistida en Portugal, cientos de personas se manifestaron el pasado jueves en Lisboa, delante del Parlamento, convocadas por el movimiento ciudadano Stop Eutanasia a favor de la vida. Grasa Barao es fundadora de Stop Eutanasia.
Hemos de decir a los de nuestros diputados que van a votar la ley de eutanasia el próximo martes 29, que piensen muy bien por qué. Porque los portugueses no quieren esta ley.
El bloque de izquierda votará a favor y el conservador CDS-PP y el Partido Comunista en contra. Falta por saber lo que harán los socialistas del primer ministro Costa y el PSD de Rui Rio, que tendrán libertad de voto.
En Túnez, el gobierno ha puesto fin al tribunal que hasta el momento investigaba los casos de corrupción y abusos durante el régimen de Ben Ali. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El gobierno tunecino, liderado por la formación laica de Nida Túnez, ha anunciado esta semana la suspensión de la instancia para la verdad y la dignidad, cuya misión hasta este momento ha sido investigar casos de corrupción y violaciones de derechos humanos cometidos en el país durante el régimen de Ben Ali. El presidente del gobierno, Youssef Chahet, en la circular enviada a la organización, ha pedido la devolución además al Archivo Nacional de cada uno de los documentos prestados para llevar a cabo la investigación. Según la presidenta de la Instancia de la Verdad y la Dignidad, su centro ha sido cerrado porque se quiere evitar desvelar revelaciones muy importantes de personas implicadas en corrupción, abuso y torturas durante el régimen de Ben Ali, que siguen activas en la actualidad, lo que vendría a poner en peligro el proceso democrático de Túnez.
Y Turquía esta semana ha luchado contra el desplome de la lira. Adrián Rocha.
La lira, la moneda de Turquía, está en caída libre. Durante los primeros 5 meses del año, pese a los intentos del Banco Central turco, la lira ha perdido un 21% de valor respecto al dólar norteamericano. Hace justo un año, un euro equivalía a 3 liras con 90 céntimos. Hoy, un euro son 5 liras y 50 céntimos. Y la caída libre sigue. Cuando el presidente turco Recep Tayyip Erdogan habla y critica a sus socios occidentales, los mercados siempre reaccionan negativamente. La economía turca está estrechamente vinculada con la europea, y los discursos de Erdogan generan desconfianza en los parques. Pero a estas palabras le funcionan al presidente turco de cara a su electorado islamista y conservador. En menos de un mes, Turquía celebrará elecciones presidenciales y criticar a Occidente es una baza enorme que utiliza el presidente.
En Chile, 14 sacerdotes han sido suspendidos tras ser acusados de abusos sexuales. Ernesto Coco.
A poco de la dimisión de 34 obispos chilenos forzados por el Papa Francisco por la falta de transparencia en el manejo del caso Caradima, una trama de abusos de mayor trascendencia en este país, el obispado de Rancagua anunció la suspensión de sus funciones a 14 sacerdotes presuntamente implicados en un escándalo de abusos sexuales. A los clérigos se los apunta como integrantes de un grupo secreto conocido como La Familia, que se dedicaba a cometer conductas inapropiadas con menores de edad y jóvenes. En un comunicado del Episcopado de Rancagua, ciudad ubicada a unos 90 kilómetros de Santiago, se expresa de la restricción del ministerio sacerdotal a 14 sacerdotes, lo que significa que se ha tomado conocimiento que han incurrido en acciones que pueden constituir delitos tanto en el ámbito civil como canónico, según señala el documento. La medida fue tomada por la Iglesia chilena luego que se publicara un reportaje en la televisión local en la que se demostraban los hechos.
Y en México esta semana, tensión por la presión que el crimen organizado realiza sobre algunas empresas en el norte del país. María Berza.
Crece el miedo en el interior de la mina Dolores, una explotación de oro y plata a tajo abierto en las montañas del fronterizo estado de Chihuahua, donde el cártel de Sinaloa y el de Juárez luchan por el control del territorio. Los trabajadores que están en la explotación, entre los que hay 3 españoles, afirman que se encuentran bien, pero el crimen organizado tiene retenes en los accesos y quienes han intentado entrar o salir han sido duramente golpeados. También aseguran que ya se ha empezado a evacuar algunos empleados en avionetas. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, mandaba este mensaje a la empresa minera, una canadiense.
Que no hay necesidad de suspender la labor de los trabajadores. Les hemos ofrecido garantizar mediante un operativo especial y permanente la operación de la minera.
Según la fiscalía, no hay denuncias, pero un centenar de policías y militares ya resguardan la zona.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué en mí.
Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti.
Esta semana, como saben ustedes, se le ha dado luz verde a los presupuestos. Todavía no están aprobados porque tienen que ir al Senado, pero prácticamente serán los que ya se han aprobado porque no habrá enmiendas en el Senado para facilitar su tramitación de nuevo en el Congreso. Son unos presupuestos en los que bajan algunos impuestos, por ejemplo en el IRPF. Hasta ahora, si ganabas 12.000 euros no pagabas IRPF. Bueno, pues ahora, si ganas 14.000 euros, hasta 14.000 euros no pagas IRPF. Suben los gastos, por ejemplo, en la cuestión de pensiones. Importante acuerdo, ya recuerdan ustedes, para que las pensiones suban conforme al IPC, que es lo que había exigido el PNV. Vamos a hablar con Miquel Buesa, que es catedrático de Economía y que de política presupuestaria se lo sabe casi todo, para que nos haga un análisis de estas cuentas. Miquel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Bueno, parece que los presupuestos tienen una ventaja política, que es que dan estabilidad, pero claro, no sé si son los mejores presupuestos para la situación económica en la que estamos. La AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ya ha dicho que con estos números, bueno, que no vamos a cumplir con los objetivos de Bruselas. ¿Son unos presupuestos convenientes para el momento económico? ¿Muy inconvenientes? ¿Poco convenientes?
Bueno, vamos a ver. En realidad, los presupuestos son un documento de naturaleza económica, pero esencialmente política.
Ajá.
Es decir, son, digamos, es el documento donde se expresan las cifras de los gastos y los ingresos que implican las políticas que se van a desarrollar. Y, por tanto, lo primero que hay que señalar es que en una coyuntura tan complicada como la que tiene España en estos últimos meses, el que se haya logrado clarificar este punto es un éxito político indudable.
Ajá.
Y esto yo creo que hay que ponerlo, sin destacarlo suficientemente, ¿no?
O sea, buena noticia de que tengamos presupuestos.
Bueno, eso efectivamente es una buena noticia porque da estabilidad al gobierno, a la administración. En fin, puede ser que abra una fase política algo más novedosa en la que haya futuros acuerdos, o puede ser que no.
Ya.
Pero en todo caso, el gobierno no se ve abocado a convocar unas elecciones porque no tiene ningún respaldo para su política. Y por tanto, estos acuerdos que ha logrado el PP con el PNV, con Ciudadanos y con los Canarios y Foro Asturias, en fin, varios partidos, pues desde el punto de vista político, pues son indudablemente un éxito. Ahora bien, dicho eso, también es verdad que en los presupuestos hay elementos que suponen, yo diría, un mal abordaje de asuntos que son extremadamente importantes.
Vamos con ello. Pensiones, impuestos.
Bueno, vamos a ver. Pensiones, impuestos. La cuestión de las pensiones. Yo creo que la discusión, poner la discusión en la cuestión de si deben revalorizarse con el IPC o con otro índice, es una, digamos, es desviar la atención del fondo del asunto. Y el fondo del asunto es muy sencillo. El número de personas que actualmente se jubilan es mayor del número de personas que se incorporan al mercado de trabajo.
Ajá.
¿Por qué? Pues es muy fácil, porque en las generaciones como la mía, que son las que están jubilándose ahora, son más numerosas que las generaciones de los que están entrando ahora, los que cumplen ahora 20 años. Y claro, esta diferencia en el tamaño de las generaciones hace que el número de personas que cotizan con relación a las personas que están jubiladas es cada vez más pequeño. Y en esa situación lo que se plantea ya a corto plazo, porque ya tenemos una situación de déficit en las pensiones, pero sobre todo a largo plazo, es un déficit estructural que hay que solucionar de alguna manera.
Ya. Entonces, yo, si subo las pensiones conforme al IPC, no hago pedagogía.
Aumenta ese déficit.
Claro, y no hago pedagogía diciéndole a la opinión pública, oye, esto no funciona.
Claro, claro. Entonces, yo personalmente, a mí me gusta más que las pensiones estén referenciadas con un índice de precios al consumo, que puede ser el general u otro, que a un índice de estos de revalorización como el que se aprobó hace unos años y que ahora, en fin, ha dejado de estar en vigor.
El 0,2, sí.
Sí, pero es que es un índice que no entiende nadie.
Ya.
Entonces, Yo creo que es preferible esta solución de ahora, pero tendría que haber estado acompañada de otra que es mucho más importante,
¿sí?,
que es la de las pensiones. O sea, lo que voy a ver si lo digo con precisión para que nadie se escandalice lo que digo. Lo que un pensionista cobra desde el día de su jubilación, sí, hasta el día que se muere, tiene que disminuir.
Ya.
¿Cómo logramos que disminuya sin grandes sacrificios? Pues de una manera muy sencilla, que es haciendo que las personas se jubilen más tarde.
Ya.
Esto es lo que hizo Zapatero con su reforma. Pero esa reforma hasta el año 2020 no sé cuántos no va a entrar en vigor.
Ya,
lo que tendría que haber hecho el gobierno actual es adelantar todo eso.
Ya.
Con lo cual iríamos a un equilibrio financiero en el sistema de pensiones sin sufrir, pues sin tener un pensionista que cobra cada vez menos, etcétera, etcétera.
¿Eh? Luego, o sea que, por vía de ingresos. Esto
por
es un caso,
sí, por vía de ingresos. Bueno, por vía de ingresos.
Porque se habla de la tasa Google, que no sé si es una quimera,
sí,
o no es una quimera. Del IVA que está recomendando el Banco de España y, como siempre,
claro,
Bruselas, sí, que se suba, pero no se sube.
Claro.
Descenso en el ingreso del IRPF.
Bueno, es que vamos a ver, aquí el problema de los ingresos es que nosotros tenemos un sistema fiscal que además ha sido retocado múltiples veces en negociaciones presupuestarias como esta última, que lo ha empeorado progresivamente.
Ajá.
Entonces, el problema del sistema fiscal es que hay que reformarlo de arriba a abajo.
Ya.
Porque los impuestos, no, la cuestión de los impuestos no es solo que uno pague más o menos, sino que los impuestos no supongan un desincentivo a la actividad económica. Y entonces, bueno, pues tendríamos que haber reformado claramente el IRPF para simplificarlo y para incluso reducir algo su progresividad. El IVA seguramente tendría que subir, porque, bueno, entre otras cosas, está todavía en unos niveles relativos, relativamente bajos dentro del panorama europeo, ¿no? Pero es que es un impuesto mucho más neutral,
ya,
que otros, ¿no? Bueno, esto de poner la tasa a Google, pues bueno, pues sí, pero es que con la tasa a Google
ya no
va a recaudar nada y menos.
Ya,
entonces,
ya,
con eso no arreglamos ningún problema especialmente importante. Algunos se arreglará, pero ninguno especialmente importante. La imposición de sociedades también tiene que ser rehecha, especialmente en todo lo que son los incentivos fiscales a los distintos tipos, a la inversión, a la I+D, a la innovación, etcétera, etcétera. O sea, todo esto tendría que ser objeto de una reforma, digamos, racionalizadora, que en parte está ya planteada en un informe que hace un par de años pidió el gobierno.
El informe de los expertos famoso,
claro,
que no se puso en marcha en la legislatura pasada.
Exacto. Entonces,
una última cosa, Miquel, y se nos acaba el tiempo. País Vasco, PNV, bueno, un aumento de la inversión en torno al 3%. Esto es el segundo capítulo de la renovación del cupo vasco del año pasado. ¿Es una discriminación positiva hiriente en la que se pone en marcha desde el punto de vista fiscal para el resto de los españoles?
Bueno, vamos a ver. Es una discriminación positiva, no sé si hiriente o no, pero lo mismo que la que hay en Canarias.
O sea,
que entendámonos bien, que el hecho de que los plátanos y los tomates lleguen al puerto de Cádiz sin coste de transporte,
sí,
lo estamos pagando todos los españoles, que a lo mejor queremos los plátanos de Canarias o de otro sitio. O sea que, quiero decir, es verdad que los vascos son expertos en sacarle la pasta al gobierno cuando el gobierno depende de sus votos. Y en ese sentido. Ahora, también es verdad que esto es el fruto de una transacción política.
Ya.
Y esto no lo debemos olvidar. O sea, por eso yo al principio decía que el hecho del acuerdo político que expresan los presupuestos es un elemento positivo.
Ya.
Bueno, luego, claro, unos ganan algo más y otros ganan menos. O
según el peso
no
político
nada
que tienen, claro.
Claro, según el peso político que tienen, sí, efectivamente. Pero es que la política es así. Y esto es a lo que nos deberíamos acostumbrar. En vez de estar todo el día pensando en qué mal me cae el partido X o el partido Y, Tendríamos que estar pensando, bueno, ¿cómo me puedo poner de acuerdo en algo para que al final, pues uno es en una cosa y otros en otra, todos acabemos ganando algo?
Miguel Buesa,
es lo que yo creo.
Gracias por haber estado con nosotros analizando esos presupuestos. Muy buenos días.
Buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito están buscando noticias.
¡El chuta! ¡Carius! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol!
¡Qué golazo! Así sancionaba el partido de Champions, la final de Champions, un 3-1 para el Madrid, con una victoria que hacía historia en todos los sentidos. Una victoria que se ha visto marcada, la decimotercera, por las palabras de Ronaldo sobre su futuro en el equipo. Ponía a los pocos minutos de la victoria Ronaldo en duda su continuidad en el equipo, le contestaba Florentino en tiempo de juego, en estos micrófonos, asegurando que lo importante es el equipo y recordándole que tiene un contrato, que tiene un contrato vigente. El Madrid está a punto de llegar a la capital con esa decimotercera. Hoy, esta tarde, serán las celebraciones. Y hoy también tenemos elecciones, importantes elecciones presidenciales en Colombia, las primeras elecciones después de que se cerrase el acuerdo de paz con las FARC. Primera vuelta, Héctor Estepa.
El proceso de paz con las FARC volverá a ser puesto a prueba en las presidenciales que se celebran hoy en Colombia. Apenas ha sido implementado el 20% del pacto con la guerrilla, convertida ahora en partido político. El proceso sufrió un duro golpe en abril, cuando la fiscalía detuvo a alias Jesús Santrich, comandante de las FARC, por un presunto delito de narcotráfico cometido tras la firma de la paz. La agencia antidroga de Estados Unidos, DEA, pide su extradición. Las urnas dirimen este domingo el futuro del proceso.
Bueno, pues estas elecciones que se celebran hoy en Colombia, ya digo, primera vuelta de las presidenciales, forman parte de un ciclo largo en Latinoamérica que comenzaba a finales de 2017. Tras los comicios de Chile y Honduras, los de Honduras especialmente problemáticos, este año hay elecciones en 6 países de la región, incluidos México y Brasil. Y después seguirán otras elecciones, en total 14 elecciones presidenciales en 24 meses, que pueden componer una América Latina diferente, un nuevo ciclo. Algunos hablan de un ciclo hacia la derecha, un ciclo de centro-derecha en América Latina, en Hispanoamérica, tras este largo ciclo electoral. Las de Colombia, las que se inician hoy, son especialmente significativas. Una gran parte de los colombianos van aceptando que fue oportuno, que fue valiente iniciar aquellas negociaciones con las FARC para poner fin a una guerra que venía desangrando al país y evitando, frenando su progreso. Los acuerdos de paz, nos decía nuestro corresponsal Héctor Estepa, que solo se han puesto en marcha un 20% de esos acuerdos, han estado, como no, presentes en la campaña electoral, pero no han sido el tema central de la campaña electoral. Buena parte de esa campaña ha girado en torno a otros temas, en torno, por ejemplo, al miedo que produce que alguien de la izquierda entre en el gobierno y se entienda con Nicolás Maduro. Hay que tener en cuenta que Colombia y Venezuela comparten muchos miles de kilómetros de frontera. Es uno de los temas que ha estado presente en la campaña electoral. ¿Qué posición toman los candidatos de izquierda hacia Nicolás Maduro? Miren, hay 8 candidatos, pero los 2 candidatos que verdaderamente tienen opciones de pasar a la segunda vuelta son, por un lado, Iván Duque, que es el candidato uribista, por así decirlo. Iván Duque tiene detrás a Uribe, que es quien lo ha impulsado, promocionado por el lado, digamos, de la derecha, el centro derecha, Iván Duque, y por el lado de la izquierda, el candidato con más posibilidades de pasar a la segunda vuelta es Gustavo Petro, que está al frente de una alianza de izquierdas. Iván Duque, como les decimos, candidato apoyado por Uribe, lleva semanas, meses haciendo su carrera con el impulso de Uribe. Uribe ha estado presente en toda la campaña. Uribe, como ustedes recordarán, fue el gran promotor del no en el referéndum sobre el proceso de paz. Uribe se ha opuesto abiertamente al proceso de paz. ¿Significa esto que una victoria de Iván Duque puede suponer un frenazo, puede suponer un cuestionamiento del proceso de paz con la guerrilla? No lo parece. No lo parece por 2 razones. Primero, porque ese proceso de paz está muy consolidado. Y segundo, porque ya saben ustedes lo que pasa en política, ¿no? O sea, tú tienes un promotor y luego tú, una vez promovido, haces lo que crees conveniente. El propio Uribe promovió a Santos, presidente saliente, y Santos con las FARC hizo todo lo contrario de lo que quería Uribe. No parece que una victoria de Iván Duque signifique una marcha atrás respecto a este histórico acuerdo con las FARC. El discurso de Iván Duque durante la campaña electoral se ha centrado en un cambio de modelo económico. Él propone la economía naranja, un paquete de medidas para desarrollar el emprendimiento y la industria creativa. Él se considera, Iván Duque, admirador de Macron.
Que facilite el hacer negocios en Colombia y que el empresario no sea visto más por sospecha por el Estado, sino como un socio que necesitamos para la generación de empleo formal.
Esta es la campaña, el corazón de la campaña de Iván Duque, ¿no? Una economía emprendedora, una economía más dinámica. Por otra parte, Gustavo Petro, ya les decimos, el candidato de la izquierda, es alcalde de Bogotá, ha intentado no mencionar a Nicolás Maduro, no mencionar a Venezuela, pero inevitablemente la cuestión ha entrado en campaña.
A Hugo Chávez lo eligieron popularmente varias veces.
No, ¿usted cree que fue dictador?
Creo que no hubo dudas sobre sus elecciones, hasta donde yo tengo datos, no hubo dudas.
Estas y otras declaraciones de Gustavo Petro han estado muy presentes en la campaña, con evidente polémica, porque se le ha acusado a Gustavo Petro de ser ambiguo con el chavismo. Acaban de oír un corte en el que habla de una limpieza de elecciones en Venezuela, luego ha ido corrigiendo progresivamente y ha acabado llamando a Nicolás Maduro dictador. Importantes elecciones en Colombia. Veremos quiénes pasan a segunda vuelta. Y aquí en España, bueno, pues pendientes de la moción de censura del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, que ha dado alas a los nacionalistas y a los independentistas. Escuchen lo que decía Ortuzar, el presidente del PNV, hace unas horas, exigiendo, para que el PNV le dé el apoyo a Sánchez, un cambio del modelo territorial.
Estudiaremos la propuesta de Pedro Sánchez, pediremos concreciones para saber si acepta abordar un cambio en el modelo territorial del Estado, en la aceptación de los autogobiernos de Cataluña y de Euskadi.
El PNV, que estaba tan modosito, tan institucional, apoyando los presupuestos, ahora, como Pedro Sánchez ha puesto en marcha esta moción de censura, se desata, se suelta la melena y pide cambio del modelo territorial. y al independentismo catalán la moción de censura le ha dado el pretexto perfecto para empezar a pedir. Fíjense que Marta Pascal, PDeCAT, ayer ya se permitía exigencias para apoyar a Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez se corrija, que Pedro Sánchez, que llamó a Quintorra el Le Pen español, cambie. Que empiece a hacer concesiones, Sánchez. Que le va a costar caro.
I per tant, els nostres vots, si és que hi han de ser els nostres vots, i per tant n'haurem de parlar, els nostres vots han de tenir condicions.
Nuestros votos tendrán condiciones. Las condiciones de las que hablaba Marta Pascal en declaraciones de Quintorra eran una exigencia a Sánchez para que defienda los que él llama presos políticos.
El senyor Pedro Sánchez ens tindrà al costat en tot allò que sigui la defensa dels drets civils i polítics de tota la ciutadania. Això vol dir donar suport a les persones que nosaltres tenim ara mateix, els presos polítics catalans.
Dar soporte a los presos políticos catalanes es lo que acaba de decir en ese corte Quintorra. Fíjense los vuelos que le ha dado Pedro Sánchez al nacionalismo y al independentismo con su moción de censura. ¿Moción de censura para gobernar o para convocar elecciones? Pues ayer tuvimos dos versiones diferentes del Partido Socialista. Aquí en este programa, José Luis Ábalos, secretario de organización, decía que no tiene inconveniente en atender las peticiones de Ciudadanos y hacer una moción de censura instrumental como la que pide Ciudadanos.
De momento han dado dos razones que no son problema. Una, que quieren que se convoque elecciones. No va a haber problema. Dos, que no se haga ningún pacto con independentistas. Tengan la seguridad de que no lo va a haber.
Pero horas después, Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE, decía lo contrario.
Requeriremos unos meses que nos permitan hacer modificaciones suficientes, un plazo de tiempo razonable que nos permita salir sobre estas cuestiones y convocar elecciones.
Primero Ábalos decía que aceptaba las propuestas de Ciudadanos para una moción de censura instrumental y luego Carmen Calvo decía que no, que ellos quieren gobernar. En Ciudadanos, Villegas, secretario general, seguía insistiendo en que quiere moción de censura instrumental.
Estamos dispuestos a hablar con el Partido Socialista de cómo podemos convocar elecciones de forma inmediata. El instrumental es un candidato instrumental con un programa con un único punto, que es convocatoria inmediata de elecciones.
A todo esto, el PP no se mueve. El PP acusa a Pedro Sánchez de ser un Judas, un traidor.
Si no retira la moción de censura, pasará al futuro, al pasado, mejor dicho, de la historia de España, como el Judas de la política española por traicionar a España.
7:12, 6:12 en las Islas Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. Madrid espera la 13ª Copa de Europa.
El Real Madrid va a ofrecer esta tarde a sus aficionados la Champions, lograda anoche en Kiev. Las celebraciones de la madrugada en Cibeles se han desarrollado sin incidentes.
Washington mantendrá las sanciones contra el régimen de Maduro.
A pesar de la liberación del estadounidense Joshua Holt, encarcelado durante 2 años en Venezuela junto a su mujer, el presidente Trump le ha recibido en la Casa Blanca.
Trump y Kim Jong-un reiteran su intención de reunirse en Singapur.
El norcoreano se compromete a seguir trabajando para la cumbre prevista el 12 de junio. Que sea un éxito. El presidente de Estados Unidos dice que se está avanzando y que tiene buena pinta.
Los irlandeses votan a favor de despenalizar el aborto.
El sí se ha impuesto en el referéndum con más del 66% de los votos. El gobierno logra así el apoyo para legalizar el aborto libre durante las 12 primeras semanas de gestación.
Florida declara el estado de emergencia por la tormenta Alberto.
Y el gobernador llama a la población a que se tome en serio la amenaza de fuertes vientos y lluvias torrenciales. Se espera que la tormenta se fortalezca gradualmente en las próximas 48 horas.
Mataró impedirá que hoy se planten cruces amarillas en sus playas.
Así lo ha dicho su alcalde tras reunir a la Junta de Seguridad Local. La Asamblea Nacional Catalana se desmarca de la convocatoria que no cuenta con la autorización de la Generalitat de Cataluña.
Finaliza la consulta de Podemos sobre el chalet de sus líderes.
Este domingo acaba el plazo para que el casi 500.000 de inscritos decida si Pablo Iglesias y Irene Montero mantienen su confianza o si en cambio deben dimitir por comprarse un chalet de 600.000 euros. Los resultados previsiblemente se conocerán mañana.
Con Carmen Ibáñez, la previsión meteorológica al detalle.
14 provincias van a continuar hoy en alerta amarilla por riesgo de lluvia y tormenta en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Navarra y La Rioja. Las temperaturas descenderán en el interior sudeste peninsular y aumentarán en el interior nordeste y resto de ambas mesetas.
Pausa y seguimos. 663-1019, ese es nuestro teléfono. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
78.569. Serie 28.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mensajes contradictorios del Partido Socialista sobre el propósito de la moción de censura. Alejandro Tobalina.
Es una de las grandes dudas que se plantean en esta moción de censura. En el Partido Socialista aseguran que en el caso de que esta saliese adelante, convocarían elecciones. La pregunta es ¿cuándo? Ante las exigencias de Ciudadanos, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirma en la mañana de fin de semana que ni pactarán con independentistas ni la convocatoria inmediata de elecciones supondrá un problema para llegar a un acuerdo con el Partido Naranja.
Si Ciudadanos le dicen, miren, nosotros queremos que convoquéis elecciones tan pronto como Pedro Sánchez gane la moción de censura, ¿ustedes van a aceptar eso que pide Ciudadanos?
No será un problema para llegar a un acuerdo, le digo.
Por su parte, su compañera de ejecutiva, Carmen Calvo, pone más condiciones a esa inmediata convocatoria electoral y alarga un poco más el plazo.
Requeriremos unos meses que nos permitan hacer modificaciones suficientes como para ir a unos cuantos objetivos y convocar elecciones.
Lo que sí coinciden en las filas socialistas es que su objetivo con esta moción no es llegar al poder a toda costa.
Ciudadanos insiste en reclamar una moción de censura instrumental. Samuel del Río.
Ciudadanos tiene preparado en su bolsillo un sí a una moción de censura, pero no la propuesta por Pedro Sánchez, sino una moción que llaman instrumental, con un candidato alternativo. Escuchamos a José Manuel Villegas, secretario general de Los Naranjas.
He dicho que una moción instrumental tiene que tener un solo punto en su programa, que es la convocatoria de elecciones, y tiene que tener un candidato instrumental. Ni el señor Rivera ni el señor Sánchez, efectivamente, tendría sentido que fueran esos candidatos instrumentales. Estamos dispuestos a hablar y a consensuar entre los que puedan apoyar esa moción instrumental, pues quién podría ser ese candidato.
Villegas insiste en que el único camino para salir de esta legislatura liquidada por la corrupción son elecciones y pide al PSOE que rectifique y retire su moción para gobernar. La única vía para Ciudadanos ahora es esperar para ver si su mensaje provoca el cambio que quieren en Pedro Sánchez y así apoyar una moción instrumental con un candidato alternativo y convocar elecciones o que Rajoy las convoque directamente.
El PDK dice que pondrá un precio alto al apoyo a la moción de censura. Barcelona, Sergio Segura.
Así es, el PDeCAT ha dejado claro que el partido tendrá que debatir sobre la propuesta del socialista Pedro Sánchez. Eso sí, el partido recuerda que en el programa electoral tenían un compromiso que era, dicho textualmente, echar a Mariano Rajoy. Pero a estas alturas el PDeCAT pone condiciones. Su coordinadora general, Marta Pascal, ha dicho que los votos de la formación en la moción de censura serán incompatibles con los votos de Ciudadanos. Así lo justificaba.
Els nostres vots no són
Nuestros votos no serán compatibles con una fuerza política que la semana pasada se vestía de largo de nacionalista, de ultranacionalista, y que lo hacía con una gran bandera española detrás y cantando un gran himno. Nuestros votos serán incompatibles con los votos de Ciudadanos. Digámoslo claro.
Ante esta moción de censura, Marta Pascal ha lamentado que Pedro Sánchez haya criticado duramente al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en los últimos días, y también que haya apoyado la aplicación del artículo 155 aquí en Cataluña.
Y por su parte, el PNV pide una modificación del modelo territorial. José Luis Martín, Bilbao.
El PNV va a esperar a conocer las verdaderas intenciones de Pedro Sánchez para presentar su moción de censura antes de decidir si la apoya o no. El presidente jeltzale, Andoni Ortúzar, preguntará antes al secretario general socialista si la moción es seria o si está dispuesto a abordar el modelo de Estado.
Euskadi y la gente. Ese y solo ese
va a ser también el criterio que vamos a seguir a la hora de gestionar la moción de censura presentada por el Partido Socialista Obrero Español. Estudiaremos la propuesta de Pedro Sánchez, pediremos concreciones para saber, primero, si es un planteamiento serio y viable o solo obedece a intereses cortoplacistas y electoralistas. Segundo, para saber si acepta abordar un cambio en el modelo territorial del Estado.
A estas preguntas, Ortuzar añadía una sintonía con la agenda vasca y la defensa de los intereses de Euskadi y qué medidas de regeneración democrática está dispuesto Sánchez a poner en marcha. En función de la respuesta a esas cuestiones, dependerá el apoyo o no de los nacionalistas a la moción de censura.
Y el Gobierno insiste, la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal ha achacado la presentación de la moción de censura contra Mariano Rajoy a intereses partidistas y personales de Pedro Sánchez.
Si el Partido Socialista quiere conseguir el poder a costa de aliarse con aquellos que quieren destrozar a nuestro país, es su responsabilidad. Sería un gobierno absolutamente inviable. Y que sepan que en este momento no podemos estar a intereses partidistas, ni a intereses personales de ningún candidato político. Ahora, en este momento tenemos que estar al interés de España. Y desde luego, el interés de España es que haya estabilidad, que haya un horizonte de tranquilidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido que va a haber un cambio en el sistema de becas, una cosa importante para mucha gente. Un sistema de becas que va a permitir que con un 5 se concedan becas universitarias. Carlas López, de CANAE, ha luchado bastante tiempo por un cambio en la regulación. Carlas, muy buenos días. Supongo que estáis de enhorabuena.
Hola, muy buenos días. Pues sí, contentos. Estamos contentos y continuamos trabajando.
Entonces, ¿cuál ha sido el cambio? Porque antes se pedía, creo, un 5,5 para poder tener una beca, ahora ya es el 5. ¿Cuál es el cambio fundamental, Carlas?
Bueno, al final el cambio es que en primer curso universitario, en primero de grado, se bajan los criterios de excelencia, los criterios de mérito para acceder a la parte básica de la beca, de un 5,5 a un 5. Nosotros creemos que todo sistema de becas tiene que equilibrar, que nadie se quede fuera, criterios de equidad y criterios de mérito. Y nosotros pensamos que puede haber una parte que premie el mérito, que premie el esfuerzo, y otra parte que sirva precisamente para que nadie se quede fuera. Criterios socioeconómicos. Estos criterios socioeconómicos entendemos que no se tienen que juntar con la parte de mérito, porque vemos que existen ciertas disfunciones. Y eso precisamente es lo que se ha avanzado. ¿Qué falta por hacer? Nos falta avanzar en la enseñanza postobligatoria, en bachillerato y formación sí. profesional. Allí que tenemos tasas de inequidad altas, tenemos que avanzar en el mismo sentido, en que la parte fija de la beca, en que sí. la parte del umbral 1, de las rentas más bajas, no tenga requisitos académicos.
Ya.
Esto no quiere decir no premiar el esfuerzo. Quiere decir que no se tienen que mezclar en una misma convocatoria criterios socioeconómicos y criterios de mérito, sino separarlos para premiar las dos cosas, pero no crear disfunciones.
Carlas, pero alguien puede decir, vamos a ver, hay que mantener los dos criterios, el socioeconómico y el de mérito, pero si baja la nota del 5,5 al 5, el criterio de mérito prácticamente desaparece, porque, hombre, claro, un 5 no es nada. Bueno, no es nada, es un aprobado raspado.
Y precisamente para eso hemos creado un complemento, que es el complemento mérito. El complemento mérito premia, complemento mérito, cualquier persona que tenga un expediente superior a 8.
Ajá.
Cualquier persona que tenga un 8 sobre 10 o más recibirá 200 euros, tanto en postobligatoria como en universitaria, por su mérito, por su esfuerzo y para premiar la excelencia. No obstante, tenemos que hacer eso compatible con que las rentas más bajas, el umbral 1, que pueden estudiar y trabajar a la vez, que pueden tener situaciones familiares complicadas, también pueden optar a cuantías que les permitan asegurar el derecho a educación. Y para asegurar el derecho a educación debemos hacer reformas profundas. Nosotros creemos que esta reforma puede ser la punta del iceberg de una reforma que vendrá más en profundidad y tiene que ir en esta dirección, equilibrar los criterios socioeconómicos, que nadie se quede fuera por motivos económicos y asegurar el derecho, la beca como derecho subjetivo de todo estudiante. Y por otro lado, premiar el mérito, si queremos, con un complemento. Pero no mezclar en la misma convocatoria, porque después se crean disfunciones, como que los umbrales más bajos no reciben la beca por un fallo del sistema, que es unir en la misma fórmula criterios económicos y criterios de mérito.
Carlas López, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Se cumplen 40 años de Gris. Paco Delgado.
Un musical que parodiaba un estilo de vida que ya quedaba atrás, el de Estados Unidos en los años 50. La gomina, las chupas de cuero y los diners de carretera. Pero por lejano que parezca, los españoles siguen identificándose con los personajes.
La chica, los irritados.
A mí es que me gustaba la chica, pero de mala, ya la última.
Con John Travolta.
Travolta, eso, John Travolta. Los delgadísimos que eran, aquellos pantalones tan ajustados.
Su director estuvo cerca de no contar con Olivia Newton-John para el papel de Sandy. Llegó a visitar el rodaje de Star Wars para fichar en su lugar a Carrie Fisher, que por entonces interpretaba a la princesa Leia. Pero tanto ella como Travolta, que acababa de estrenar Fiebre del Sábado Noche, fueron quienes lideraron el cartel de Gris para siempre.
¡Sandy!
¡Lenny!
¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Yo creí que habías vuelto a Australia.
Cambiamos nuestros planes.
No puedo que... Aquí estoy, muñeca. ¿Qué me cuentas? ¿Te has dado un garbeo para venir a verme?
¿Denny?
Sí, soy Denny. No me gastes el nombre.
¿Pero qué te pasa?
¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti, nena?
Fue un rodaje accidentado para el actor Jeff Conaway, que interpretaba a Kenny Key. Durante la coreografía de Grease Lightning sufrió un accidente que le empujó a una adicción a los calmantes. Además, según asegura el actor, las marcas que su personaje dejaba en el cuello de Rizzo eran reales.
Tengo tantos cardenales que parezco el Vaticano.
Es la marca de la casa. Kenny Key deja señal por donde pasa. Yo veo su estilo vampiro.
Eres un cerdo.
Me encanta cuando te pones fina.
Y aunque pasen 40 años, nos damos una vuelta por la calle y nos encontramos que la gente canta las canciones con la misma energía que en
1978.
It's
you better shape up, you better understand. Tomorrow must be true.
Nothing left for me to do.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Me llamo Juan. Cuando todo está conectado, suceden cosas maravillosas. Como que mamá y papá, aunque estén fuera de casa, lo vean todo en su smartphone y reciban alertas si ocurre algo inesperado. Como cuando los chicos llegan tarde o piden pizza sin permiso.
Con V-Home by Vodafone, estás en casa aunque no estés. Llévatelo gratis con Vodafone One. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone.
¿Ready?
Ahora los tecnoprecios premian tu ahorro energético.
Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros al comprar un electrodoméstico en El Corte Inglés o Hipercor, con calificaciones energéticas A+, AA+ o AAA+.
Además, financiación hasta en 24 meses, envío y retirada del aparato antiguo incluidos.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones Now.
¿Cómo conseguir un préstamo con un clic?
Sí, Now.
¿Y estrenártelo ya?
A la de Now. Ahora y hasta el 31 de agosto toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en CaixaBank.es. CaixaBank.
¿Aburrido de tus gafas? Es hora de cambiar. Renuévate con General Óptica. Ahora tienes todas las gafas graduadas con un 30% de descuento. Y todas las gafas de sol también con un 30%. Así es el plan Renove. Ven, estrena estilo al mejor precio y renuévate. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si te digo que alguien es experto en aparcar antes, sabes qué moto conduce, ¿verdad? O si es experto en viajar a su manera o en disfrutar en plena naturaleza. Y si te digo que hay un seguro que es moto experto, ¿a qué sabes que estoy hablando de Línea Directa? Expertos en ofrecerte las mejores coberturas y expertos en hacerte ahorrar. Por eso contrata tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un domingo tan tempranito están buscando noticias, esperando que llegue esa decimotercera que se trae el Madrid de Kiev. Repasamos otras noticias con la ayuda de JF La Mata. PSOE y Ciudadanos mantienen sus diferencias en la moción de censura a Mariano Rajoy.
Ambos partidos han convocado a sus respectivas direcciones para este lunes. El Comité Federal del PSOE respaldará la iniciativa de Sánchez de llevar al gobierno. Desde Ciudadanos consideran que ni Pedro Sánchez ni Albert Rivera deben ser candidatos y que el único objetivo de una moción es convocar elecciones.
Último día de los inscritos de Podemos para votar la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero.
La tarde de este domingo finalizará el tiempo que tienen el 500.000 de inscritos en el partido para el plebiscito, que debe decidir si quieren que el secretario general y la portavoz parlamentaria sigan en sus puestos o dimitan por la polémica compra de un chalet de más de 600.000 euros.
Primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.
36 millones de ciudadanos elegirán al sustituto de José Manuel Santos. El candidato del Centro Democrático, Iván Duque, considerado uribista, parte como favorito frente al izquierdista Gustavo Petro y el ecologista Sergio Fajardo. Si ninguno logra la mayoría suficiente, se celebraría una segunda vuelta el 17 de junio.
Esperamos sus mensajes de WhatsApp en el 663-100-109. ¡A la cocina!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si aprendemos hoy a hacer libritos de lomo de cerdo con Javier Duque, que es jefe de cocina del restaurante Villanova del municipio barcelonés de Collbató. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
¿Cómo hacemos libritos de lomo de cerdo?
Pues de verdad que el librito de lomo de cerdo es un plato de estos más característicos de todas las cocinas, ¿no? Uh-huh. Y siempre nosotros buscamos darle un punto diferente a ya. Este librito, ¿vale? El librito que os presento hoy será un librito relleno de espinacas, uh-huh. ¿Vale? De espinacas salteadas y luego con un punto de contraste de sobresada.
Qué bueno. ¿El lomo de cerdo vale cualquier lomo de cerdo para hacerlo o no?
Bueno, ahí siempre, realmente sí que vale, pero siempre podemos ir a escoger pues algún producto de estos que hoy en día tenemos diferenciados, como podría ser el que tenemos aquí cerca de casa nuestra, de nuestra casa,
sí,
que sería un lomo de cerdo de cerdo ral d'Avignon, que es un cerdo que es alimentado con pues a base de cereales típicos tradicionales, como podría ser la cebada, el trigo, la alimentación más natural.
Claro.
Y entonces se nota en la carne.
¿Y cómo hacemos entonces?
Pues realmente partimos de ese lomo de cerdo, que si puede ser de un cerdo, esto es más con una alimentación más natural. Uh-huh. Y si no, podíamos ir a buscar el lomo de los dos colores, que es mucho más tierno, ¿vale?
Uh-huh.
Ahí, pues simplemente el carnicero le decimos que queremos unos libritos, nos los cortaría, y luego nosotros iríamos a hacer lo que es el relleno, que serían uh-huh. unas espinacas tradicionales a la catalana salteadas con unas pasas, unos piñones, unas almendritas, ¿vale? Que sería el relleno de ese librito.
Sí.
Y luego le pondríamos lo que es el contraste de gusto, le iríamos a buscar una sobresada, que nosotros tenemos también una sobresada aquí de cercanía de un productor que nos hace embutidos, muy buena, pero bueno, cualquier sobresada le podríamos poner con el relleno, ¿vale? Y para darle un punto extra a este librito de crujiente a
sí.
lo que es la superficie, pues entonces ahí nosotros planteamos un cambio, ¿vale? Un cambio es en el empanado, que sería una mezcla de coco rallado con pan rallado y simientes, que estas simientes serían
bueno.
un sésamo crudo, un sésamo negro, unas simientes de amapola y unas pipas saladas fritas que irían incorporadas en ese empanado.
En el pan rallado.
Sí.
Entonces, toma los libritos, ya tienes hechas las espinacas y la sobrasada, haces los dos pisos, ¿no?
Sí.
Lo pasas por huevo y por el empanado.
Sí, bueno, ahí entraríamos nosotros, le damos un punto más para darle más melosidad a la carne,
sí.
que lo pasamos primero por harina,
sí.
luego el huevo,
sí.
y luego con esta mezcla de empanado que he dicho
ya.
De la
¿Y cuánto tiempo y, lo, ¿Y cuánto tiempo lo fríes?
Y entonces ahí estaría también otro punto, que es tener un aceite a una temperatura de unos 170 grados para darle ese crujiente a la capa exterior, ¿vale? Y se freiría, pues yo calculo unos 3 minutos.
Pues,
unos 3 minutitos en ese aceite.
Ya tenemos libritos de lomo de cerdo muy particulares. Javier Duque, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, un placer de estar con vosotros y daros ese pequeño toque y matiz.
Gracias.
Gracias, Dios.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos con Daniel Innerarity, catedrático de filosofía política, un hombre que piensa muy bien, no solo en la política del día a día, sino en lo que hay detrás de la política, que es lo que en este momento quizás nos haga falta. Daniel Innerarity, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos por un lado elecciones que puede que sean dentro de muy poco. Tenemos el tema de la corrupción y tenemos también el asunto de Podemos. Vamos, si no le importa, empezar por el tema de corrupción y elecciones. ¿El estado en España de preocupación por la corrupción tiene su fundamento? Es decir, ¿podemos estar ante la necesidad de un cambio de ciclo porque los casos de corrupción han restado una legitimidad importante al partido en el gobierno?
Yo creo que sí. Yo creo que no exactamente hoy, no por lo que hemos sabido esta semana, sino porque asistimos a una larguísima agonía en la que se van sumando casos, lo cual no quiere decir que estemos ahora peor que hace unos años. Estamos mejor desde el punto de vista de que conocemos mejor esas cosas y se están juzgando. Pero toda esta acumulación yo creo que está erosionando la legitimidad y el afecto que los ciudadanos pueden tener a las instituciones públicas. Y la única manera de detener ese deterioro, a mi juicio, es un cambio de gobierno por las distintas vías que esto pueda ser posible.
Ya. Hemos visto hace nada lo que ha pasado en unas elecciones en Italia. ¿España está a salvo de eso? Es decir, porque ahí hay un populismo que acecha en toda Europa. ¿Nosotros tenemos alguna composición genética diferente a la italiana, digo, genéticamente política o políticamente genética, diferente a la italiana, diferente, hombre, la alemana afortunadamente al final han vencido los partidos, digamos, más tradicionales, pero ¿a España le acecha el riesgo del populismo o lo tenemos conjurado?
Bueno, yo es que creo que el populismo desde hace mucho tiempo es una propiedad que practican la totalidad de los partidos políticos en distintas medidas, ¿no? Hay partidos que lo son más, hay partidos que tienen un populismo más anti-europeo, que por ejemplo es el que a mí personalmente, además vivo en Italia la mitad del tiempo,
¿sí?
y padezco, ¿no? El populismo anti-europeo, sí, que está detrás del nuevo gobierno italiano. Eso es muy preocupante, pero hay otras formas de populismo que practican también todos aquellos partidos políticos que en el fondo no están acertando a dar una respuesta que no sea la del cortísimo alcance, la maniobra concreta, y por tanto el pensamiento un poco más a largo plazo. Para mí el populismo es el triunfo del cortísimo plazo sobre el largo plazo de las sociedades.
Y eso es lo que a usted le preocupaba, es decir, los partidos clásicos no tienen visión larga en este momento, viven la misma perplejidad o mayor que los ciudadanos.
Yo creo que en estos momentos no hay diferencias sustanciales. Los partidos políticos tradicionales, digamos, tienen una mayor conciencia de las limitaciones de la política, probablemente prometan con un poco más de austeridad a la gente y no hagan promesas tan fáciles porque vienen de gobernar y saben que van a volver a gobernar. Y los nuevos partidos probablemente no tienen esa experiencia y lo hacen con un poco más de frivolidad. Pero creo que en general todo el sistema político, en mayor o menor medida, está volcado sobre el cortísimo plazo, sobre promesas incumplibles, y esto no resulta comprensible para los ciudadanos.
Y en medio de esta situación, el recurso, por ejemplo, a la democracia directa se plantea como la panacea, ¿no? Es decir, cuando Pablo Iglesias y Irene Montero tienen un problema por las críticas, dicen, votemos, hagamos votar a las bases para que decidan. ¿Cuáles son las trampas de esta fórmula de la democracia directa? Porque claro, las convoca el que tiene la sartén por el mango. Al final, los que se oponen a la posición oficial son pocos. ¿Cuáles son los problemas de la democracia directa que parece plantearse en alguna medida como la solución?
Bueno, yo creo que hay que respetar que los partidos políticos tienen culturas políticas distintas. Ajá. Y por tanto hay unos partidos que tienen primarias, otros que no las tienen, otros que recurren más a consultas. A mí eso no me parece mal, en principio. En este caso concreto, me parece que supone una renuncia a mejorar una de las grandes cuestiones que está degradando nuestras democracias. Eso que los franceses llaman la pipolización, es decir, la mezcla de cuestiones personales con asuntos políticos. El hecho de que en estos momentos, pensar que en estos momentos, con lo que está pasando en España, con los grandes problemas que hay, el gran debate en uno de los cuatro principales partidos sea el chalé de sus dirigentes, me parece que es una frivolización de la vida política. Desde el punto de vista teórico, que es lo que a mí más me interesa, como persona que ha pensado la teoría de la democracia, no necesariamente cuando los ciudadanos o los militantes de los partidos deciden en más ocasiones, deciden mejor y deciden más.
¿Por qué? Porque eso se ha convertido ahora en una especie de reivindicación, ¿no? Es decir, cuanto más decidimos, cuanto más directas son las decisiones de los líderes en vinculación con las bases, es que hay más democracia. ¿Cuál es la falacia de esa afirmación?
Eso no es verdad desde ninguna manera. De entrada, generalmente ese tipo de decisiones se suelen tomar sobre una base binaria. En este caso concreto, se quedan o se van.
Ya.
Pero, por ejemplo, alguien podría decir, ¿y si se quedan pero no se compran la casa?
Ya. Pero eso no está planteado.
No, y claro, para lo que está la democracia representativa es para que el objeto de nuestras decisiones sea un poco más sofisticado que el blanco o negro.
Ya.
Me voy, me quedo. El Brexit, me voy o me quedo. Me compro el chalé o dimito. En lugar de esas decisiones tan brutales, hay lo que a mí me gusta llamar democracia de negociación, que son procesos deliberativos, donde
aparece la complejidad de los problemas,
exactamente,
¿no?
Y a lo mejor, bueno, es otro tipo de decisión. Hay un caso que yo suelo poner muy, que me parece que es muy ejemplar. Las autoridades de París, del Gran París, decidieron que se iba a construir un nuevo aeropuerto y la localización del aeropuerto la sometieron a las redes sociales a ver qué pasaba, ¿no? Y uh-huh. qué pensaba la gente, y ofrecieron 4 o 5 alternativas. Lo que salió de aquella votación, que era bastante descontrolada y por tanto sí. no estaba, como el tema del chale, estaba abierta, es que la gente no quería otro aeropuerto. Es decir, que si nos tomamos
era una en serio, cuestión previa.
Claro, si nos tomamos en serio la soberanía de la gente, a lo mejor sí. nos encontramos con la sorpresa, buenas o malas, depende, ya. de que las paletas de opciones de la gente ya. son mayores que las que les ofrecemos.
Ya. Y la democracia representativa tiene la ventaja de que al delegar en los representantes, ¿no? La complejidad se puede afrontar.
Claro, y pueden matizar y pueden ofrecernos a los electores, que por supuesto en una democracia somos la última voz, ajá. eso no lo discute nadie que sea demócrata, nos pueden ofrecer una paleta más rica, ¿no? Nos ya. pueden ofrecer una formulación o varias formulaciones sobre las cuales decidir, ¿no?
Daniel Linerati, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos conocido en los últimos días un estudio de la situación de los jóvenes, de cómo están nuestros jóvenes. Se llama el estudio Barómetro Juvenil de Vida y Salud y hay algunas cuestiones realmente preocupantes. Vamos a hablar de esta cuestión con Ana San Martín, que es subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, hay una preocupación excesiva de los adolescentes, por ejemplo, por las dietas. 4 de cada 10 adolescentes se han puesto a dieta alguna vez y los jóvenes españoles son adictos a las dietas sin estar gordos. ¿Eso es preocupante?
Sí, la verdad es que la intención que teníamos con este estudio era conocer la percepción de la salud y bienestar de los propios jóvenes, ¿no? Ajá. No acudir a datos médicos, digamos, oficiales, ¿no?
Sí.
Sino conocer cómo ellos mismos describen su salud, su estado físico, su alimentación, etcétera. Y es cierto que uno de los resultados es que la gran mayoría, una inmensa mayoría, está poco de acuerdo con su aspecto físico, le preocupa mucho lo que piensen los demás sobre ellos y, en consecuencia, hacen dietas sin supervisión médica, hacen dietas hasta que pierden el peso que ellos consideran oportuno, les gustaría pesar menos, pese a que es verdad que la muestra lo que nos dice es que muchos están delgados, ¿no? Entonces, sí. es un tema a tener en cuenta. ¿Sí?
Ana, ¿esto qué es? Inseguridad. Falta de conformidad con tu situación física, cuando en realidad no tan mal, lo chico.
Bueno, esto es una mezcla de muchas cosas. Yo creo que vivimos un poco bajo el yugo de la estética, está el canon de belleza delgado, ¿no? La sobre explotación de imágenes en medios, en redes, ¿no? De lo que toca, son unas edades en las que el cuerpo te cambia mucho también, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Y en las que uno ya empieza a tomar sus decisiones, ¿no? Cuando entras en la tarde adolescencia o la juventud ya empiezas tú a decidir si haces o no deporte, qué comes o qué no comes, ¿no? Yeah. Ya dejas de ser un menor de edad, digamos. Y bueno, es una mezcla de muchas cosas. Yo creo que del canon de belleza que tenemos establecido, ¿sí? ante el que hay que pelearse, yo creo, porque no es saludable.
Hay que luchar contra ese canon.
Hay que luchar porque no es saludable. Luego vemos, por ejemplo, otra de las cuestiones era los hábitos alimentarios y vemos que pues no se come como se debería,
ya.
¿no? Por ejemplo, se abusa del dulce y la pastelería. O sea, pese a esta preocupación,
¿sí?
luego no tenemos incorporados hábitos saludables.
Ya, ya.
Comemos demasiada carne, muy poco pescado, poca fruta y verdura, ¿no? Todas las recomendaciones de la dieta mediterránea y de la Organización Mundial de la Salud.
Nada, eso ha desaparecido, ¿no?
Nada, no, nos la saltamos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues hay mucha didáctica que hacer en hábitos saludables.
Ya,
¿sí?
Y romper con esa imagen, bueno, fomentada por ciertos medios de comunicación, de una cierta estética. Luego hay otro dato muy preocupante, que es que la depresión acecha a nuestros jóvenes. Los datos son también preocupantes en este aspecto.
Sí, les preguntamos sobre cómo se sienten anímicamente, digamos, ¿no?
Sí.
Y un 30% de la muestra nos dice que cree tener o haber tenido algún problema de salud mental, fundamentalmente depresión, ansiedad o trastornos en el sueño y en la alimentación, ¿no? Hablamos de este tipo de problemas. Con la encuesta es difícil profundizar mucho más, o sea, tenemos el dato que, bueno, que nos llama la atención. Luego hay otros estudios en países, sobre todo del sur de Europa, que nos hablan un poco del efecto de estos años de crisis, ¿no? Y de este malestar social que acaba afectando a la salud de nuestros jóvenes, ¿no? Este miedo, esta inseguridad ante el futuro, esta incertidumbre, ¿no? Todas estas cuestiones afectan un poco a la expectativa vital de la gente y también de los jóvenes, claro.
¿Y todo esto cómo se puede solucionar? ¿Con más acompañamiento, con otras formas de vida? ¿Esto tiene solución, Ana?
Sí, yo creo que, en primer lugar, ver que ese dato está ahí, porque creo que hay mucha ignorancia.
Ser conscientes,
respecto,
¿no?
Ser conscientes. Y abordarlo, desde luego, porque si vemos también en las respuestas de quienes dicen haber tenido algún problema de este tipo, más de la mitad no ha pedido ayuda de ningún tipo.
Fíjate.
Con lo cual decimos, bueno, no solo tienes esta inquietud vital, ¿no? Sí. Este miedo, este pánico, esta ansiedad, sino que no pides ayuda. Entonces yo creo que ahí hay muchos tabúes que habrá que combatir, ¿no? Porque igual presuponemos en la gente joven muy buena salud y un espíritu de cómete la vida, y a lo mejor hay un grupo minoritario, pero lo hay, de jóvenes que, oye, que no están en esa tónica, digamos. Entonces, bueno, yo creo que lo primero es conocerlo, indagar en el dato, porque nuestra intención con este estudio es replicarlo, ¿no?, para poder ver tendencias.
Sí, sí.
Es decir, que seamos, si esto es un dato coyuntural que ha coincidido,
ajá,
o si los datos mejoran, empeoran, se mantienen, ¿no?, y poder incidir luego en la realidad, claro.
Pues muchas gracias, Ana San Martín, por haber estado con nosotros haciéndonos más conscientes de los problemas que tienen nuestros jóvenes. Muy buenos días.
Un placer, gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Alberto Escalante con el resumen de prensa de este domingo, que suponemos jugoso porque sigue pensándose en los periódicos sobre la moción de censura. Supongo también se hablará del resultado de la Copa del Madrid, ¿no, Alberto?
Sí, se habla de las dos cosas. Si te parece, te cuento primero cómo titulan hoy las portadas esa decimotercera Copa de Europa.
Vamos
que anoche conquistó el Real Madrid en Kiev. Coinciden casi todos, es curioso, los periódicos generalistas en hablar de leyenda, de legendarios. Real Madrid de leyenda, dice ABC, legendarios para La Razón. El Madrid domina Europa con un equipo de leyenda, dice El País. En El Mundo lo resumen como un Real Madrid eterno. Y te destaco, por hacer la excepción, la prensa deportiva un día como hoy, que elige cada una sola palabra, cada una de las cabeceras. Invencibles, dice Marca, decimotercera para AS, que también subraya las dos bombas del partido, la de Bale con los goles que resolvieron el encuentro y la de Cristiano con la amenaza de dejar el Real Madrid. Destacan en el AS en este sentido la frase de Zidane: Cristiano tiene que seguir en el Madrid, sí o sí.
Y al margen del fútbol, la prensa, como decíamos, sigue hablando de la moción de censura de Pedro Sánchez.
Sí,
claro.
Con muchas aristas, muchos flecos hoy en este tema. Dicen en ABC, en su portada, que Rajoy intenta rearmarse, mientras que Ciudadanos y el PSOE se tantean. La Moncloa, explican en ABC, está preparando ya el debate de esa moción de censura en el que van a incidir en el daño económico que supone para el país. En páginas interiores amplían que el gobierno estima que el bloqueo costaría 4.800 millones de euros. Solo la moción como tal, calculan en el Moncloa, que costaría 1.200 millones de euros a la economía española. En su editorial, te lo quiero destacar porque piden hoy a Rajoy en ABC un golpe de timón para recuperar la credibilidad. Dicen, asegura este diario, que al PP no le faltan méritos en la acción de gobierno, pero que sí que le falta crédito político. Y añaden que se enfrenta a un declive electoral de dimensiones dramáticas si no afrontan con urgencia el proceso de refundación y renovación que llevan aplazando contra toda lógica política. Los dirigentes del PP, según el editorial de hoy de ABC, se enfrentan a un fin de ciclo que no quieren reconocer.
Pues muy significativo ese editorial del País hablando de un fin de ciclo. Del País, no, de ABC.
De ABC, de ABC.
Hablando de un fin de ciclo del Partido Popular. Y en La Razón,
pues en La
igual
Razón
son menos críticos.
Sí, hoy, ¿te acuerdas que ayer hablábamos de algunos periódicos, el País, El Mundo, que hablaban de las elecciones como la solución? Hoy La Razón dice que esas elecciones no son la panacea. Dicen que es razonable que Rajoy no tire la toalla y que se empeñe en prolongar esta legislatura. Está bien, dice, está dentro de la lógica de la estabilidad a la espera de que se rindan cuentas ante las urnas. En este mismo periódico, en La Razón, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acusa a Pedro Sánchez de pensar solo en él y no en la prosperidad de los españoles, y defiende la gestión del gobierno de Rajoy, que en 6 años, según él, no tiene ningún caso de corrupción. El País también, con la moción de censura, destacan que el PSOE rechaza la convocatoria de elecciones inmediatas, que los socialistas dicen que en caso de ganar la moción se iría a las urnas en unos meses. Llevan a su portada una información que titulan «El PP pierde el presente y duda del futuro». Según ellos, altos cargos dan la legislatura por muerta y se preguntan por el futuro de Mariano Rajoy al frente del gobierno. Por eso, en sus páginas editoriales, el diario El País reclama hoy un pacto nacional. Urge, dicen, un acuerdo para evitar el bloqueo, superar la crisis institucional. El objetivo de ese pacto, según El País, preservar la economía y gestionar el desafío independentista, y creen que es un asunto complejo, pero que no es insuperable.
Otros periódicos ponen el foco en las exigencias de los independentistas para apoyar la moción de Sánchez, de la que ya hemos hablado aquí, de estas exigencias.
Sí, es el caso de La Vanguardia. Destacan que Sánchez descarta pactos con el independentismo, y del Mundo, que alertan de lo que tú decías, de la que la exigencia soberanista hace inviable la moción de Sánchez. Detallan que el PNV reclama cambios en el modelo territorial, o que el PDCAT advierte de que pedirán al PSOE un alto precio y apoyar a presos y exiliados. En su editorial, El Mundo hoy insiste en las elecciones como la opción más sensata y responsable. Dicen que Sánchez tiene muy complicado tejer las alianzas necesarias para sacar adelante su iniciativa, que Rajoy está en condiciones, por tanto, de resistir, de salvar la moción, y que en ese caso el temor al bloqueo se disiparía, pero que no garantizaría en modo alguno la viabilidad de una legislatura que ha colapsado en apenas 48 horas. Hablando de las reivindicaciones nacionalistas independentistas, te destaco también el editorial del periódico de Cataluña, que hoy apela a esos partidos independentistas a los que dice que no parece de recibo someter su respaldo a exigencias irrealizables que chocan con la separación de poderes. Dice que van a tener que elegir entre echar a Rajoy o exigirle imposibles y dejarle en la Moncloa, porque esto va precisamente de eso, de si Rajoy o no sigue en la Moncloa.
Y me ha parecido ver en portada de La Vanguardia una entrevista a Oriol Junqueras.
Sí, con tres titulares que te quiero destacar. Le preguntan primero por qué él no ha repetido como miembro del gobierno catalán, como otros consejeros presos, y contesta que nadie es imprescindible y que ahora toca gobernar. Le preguntan también si el objetivo de esta legislatura debe ser volver a investir a Puigdemont, y responde: el objetivo supera de mucho cualquier nombre y apellido. Y le preguntan por la posibilidad de volver a convocar elecciones, como insinúa Puigdemont, y contesta: hace falta proyectar estabilidad, no más inquietudes de las imprescindibles. Esquerra, según Junqueras, planifica una legislatura estable de 4 años.
Bueno, este es un mensaje que Oriol Junqueras desde la cárcel ha venido haciendo en los últimos meses. Y la crónica internacional también tiene su hueco en la prensa de este domingo, ¿no?
Sí, tres focos: Colombia, Irlanda, Corea. Colombia celebra hoy la primera vuelta de las presidenciales. Dicen en El País que en realidad está en juego el camino a la consolidación de la paz en las primeras presidenciales sin la amenaza de las FARC. Sobre Irlanda, leemos en ABC que despenaliza el aborto en un referéndum histórico. También lo destaca El Mundo. Exhibe Irlanda su revolución con un sí en el referéndum sobre el aborto. O en El País, Irlanda da un gran sí a la legalización del aborto. Y el tercer foco, Corea. La Vanguardia se hace con su portada hoy de esa cumbre sorpresa entre las dos Coreas para preparar el encuentro de Kim Jong-un con Donald Trump, que está previsto en Singapur el 12 de junio.
Pues gracias, Alberto. Miren si tienen ustedes una ventaja en escuchar la COPE los domingos tempranito, y es que a las 8 ya tienen todo el kiosco puesto encima. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Flows right through your blood.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En un mes podrías saber que vas a ser padre. Podrías prepararte una media maratón, o estar de vacaciones, o podrías estrenar un Seat León y empezar a hacerlo todo.
Es el momento de aprovechar este momento. Durante todo el mes del Seat León disfrutarás de descuentos de hasta 8.000 euros en unidades limitadas. Infórmate en seat.es.
Las familias de verdad saben que cuando se desborda la bañera, en décimas de segundo, el vecino de abajo llama al timbre. Por eso, necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Ahora en Carrefour tienes la segunda unidad al 70% de descuento en más de 1.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour, pack de 6. Comprando 2, el pack te sale a 1,20€.
¿Sabes lo que pasa cuando ves todo lo que te gusta marcando tú el ritmo? Que puedes ver estrenos de cine sin salir de casa, darte un atracón de series de las que todo el mundo habla, o una buena sesión de deportes, que los tienes todos, a tu ritmo, como, dónde y cuando tú quieras. Hay cosas que solo ocurren en Movistar. Y ahora, 4 meses gratis del paquete premium al contratar Fusión Plus para verlo todo. Movistar.
Si tu pasión es el mar, nunca renuncies al mar. Aunque navegar sea arriesgado e incierto, nunca renuncies al mar. Eso es saber quién eres. En la denominación de origen calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones. Porque cuando sabes quién eres, pides un Rioja. Denominación de origen calificada Rioja. Saber quién eres.
Agricultor. ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech. Comprometidos con el agricultor.
Hay muchos seguros de hogar, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los vecinos, hay muchos, pero que cada martes te dejen un trozo de pastel de zanahoria increíble, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
¿Qué haces aquí? ¿No ibas a llevar el coche al cambio de aceite?
Sí, pero verás, es que... No hay excusas. Ven a Eurorepar Car Service y realiza el cambio de aceite y filtro por solo 59 euros. Además, llévate gratis un año del programa cerca de ti. Infórmate y consulta condiciones en eurorepar.es.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan tempranito buscan con inteligencia, con sensibilidad, noticias porque están ya despiertos.
¿Y el Madrid, otra vez campeón de Europa, no?
Pues sí, el Madrid, otra vez campeón de Europa, haciendo historia, 13ª, tercera consecutiva, tercera de Zidane en sus 3 primeros años.
¡El chuta! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol!
Así sancionado Bale el partido con un 3-1. Estamos pendientes de que esa 13ª Copa llegue a la capital de España. La celebración esta tarde dará rienda suelta a los madridistas, que podrán celebrar a su equipo, un equipo que todos ya califican como una leyenda. Esa celebración se ha visto marcada por las palabras de Ronaldo sobre su futuro en el equipo.
Ahora disfrutar este momento, en los próximos días sí, daré una respuesta a los aficionados, que sí, sí, estamos siempre de mi lado. Y fue muy bonito estar en el Real Madrid. Próximos días yo hablo.
Palabras que parecen empañar esa celebración, le contestaba Florentino en tiempo de juego, en estos micrófonos, recordándole su contrato y recordándole que lo importante es el equipo.
No tengo nada que decir, yo le he visto muy contento porque él también tiene 5 Copas de Europa.
¿Como usted?
Como yo.
Vamos a esperar lo que dicen los aficionados, pero si yo le pregunto a usted, ¿dónde va a jugar Cristiano Ronaldo el año que viene?
Mire, Cristiano Ronaldo tiene contrato con el Madrid y a estas alturas del momento no hay ninguna otra posibilidad.
Esta tarde celebración de esa histórica Copa 13ª.
Ahora una composición musical que cuenta una historia muy concreta. Se trata de la leyenda de un brujo y su aprendiz. Era un muchachito muy inteligente, muy ansioso de aprender su oficio. Pero desgraciadamente empezó por poner en práctica alguna de las mejores artes mágicas antes de aprender a dominarlas.
Pues vamos con esa historia, si les parece. La historia de ese muchachito, no sabemos si inteligente, que puso en marcha unas artes de magia con consecuencias nefastas. Disney estrenó una película de animación en los años 40 que fue en su momento muy arriesgada y que se ha convertido en un clásico del cine. Ustedes seguro que la conocen. Es Fantasía. En 7 piezas de música clásica se representa la historia de los fragmentos musicales seleccionados para la película. Esta pieza que estamos escuchando es la que corresponde al Aprendiz de Brujo, un poema sinfónico del compositor francés Paul Ducasse. Mientras suena esta música, Mickey Mouse, que ha tomado sin permiso el gorro del brujo, hace un conjuro para que una escoba acarre agua a una fuente. Mickey se queda dormido y cuando se despierta la escoba lo ha inundado todo. Y al intentar frenar a esa escoba, partiéndola, cada fragmento nuevo de la escoba acaba trayendo más agua y más agua y más agua. Les propongo un fácil acertijo que ya hemos propuesto a los oyentes de las 6. Oímos 3 cortes mientras suena esta música. Y ustedes adivinan quién es el nuevo Mickey Mouse. Andoni Ortúzar, primer corte, presidente del PNV ayer.
Estudiaremos la propuesta de Pedro Sánchez. Pediremos concreciones para saber si acepta abordar un cambio en el modelo territorial del Estado, en la aceptación de los autogobiernos de Cataluña y de Euskadi.
El presidente del PNV pide un cambio en el modelo territorial del Estado. Segundo corte para nuestro acertijo. Marta Pascal, coordinadora del PDK, asegura que Pedro Sánchez debería comprometerse a reemprender el diálogo con el gobierno de Quintorra y pide que haga examen de conciencia por haber criticado a Quintorra.
I per tant, els nostres vots, si és que hi han de ser els nostres vots, i per tant n'haurem de parlar, els nostres vots han de tenir condicions.
Nuestros votos, si quieren hablar, tienen condiciones. Y último corte, el propio Quintorra, que dice esto.
Señor Pedro Sánchez, ens tindrà al costat.
El señor Pedro Sánchez tendrá nuestro apoyo en todo lo que sea la defensa de los derechos civiles y políticos de toda la ciudadanía. Eso quiere decir dar su apoyo a las personas que ahora tenemos exiliados o detenidas, los presos políticos catalanes.
Los presos políticos catalanes.
Las escobas siguen trayendo más y más agua. El agua casi nos llega al cuello. ¿Quién es el aprendiz de brujo? ¿Quién es Mickey Mouse? Era fácil, ¿no? Mickey Mouse, el aprendiz de brujo, el que está provocando que las escobas del nacionalismo y del independentismo traigan tanta agua que nos llega hasta el cuello, se llama Sánchez, en efecto. Es Mickey Sánchez. El PNV, que estaba tan modosito, ahora pide cambio del modelo territorial. El PDK. Ahí viene el PDK. Con más agua. ¿Ven cómo llega el cubo rebosando? El PDK pide que Sánchez se arrepienta de sus pecados, que pida perdón por haber insultado a Quintorra. Mickey Sánchez, el aprendiz de brujo, multiplica las escobas y crecen y crecen y crecen las reivindicaciones del independentismo y del nacionalismo. Así comenzaba la historia.
Ahora, una composición musical que cuenta una historia muy concreta. Se trata de la leyenda de un brujo y su aprendiz. Era un muchachito muy inteligente, muy ansioso de aprender su oficio. Pero desgraciadamente empezó por poner en práctica alguna de las mejores artes mágicas antes de aprender a dominarlas.
Exacto. Antes de aprender a dominar las artes mágicas, este muchachito, que no sabemos si es inteligente, ha provocado una gran inundación en pocas horas. La inundación del nacionalismo y del independentismo que están crecidos con la moción de censura. ¿Pero qué quiere el muchachito Mickey Sánchez? ¿Quiere una moción de censura para convocar elecciones inmediatamente o quiere gobernar? Pues tenemos dos versiones. La que daba en este programa José Luis Ábalos ayer, que decía estar dispuesto a aceptar lo que pide Ciudadanos, unas elecciones instrumentales.
De momento han dado dos razones que no son problema. Una, que quieren que se convoque elecciones. No va a haber problema. Dos, que no se haga ningún pacto con independentistas. Tengan la seguridad de que no lo va a haber.
Y la segunda versión, la de Carmen Calvo, diciendo que no, que Miki Sánchez quiere gobernar.
Requeriremos unos meses que nos permitan hacer modificaciones suficientes, un plazo de tiempo razonable que nos permita salir sobre estas cuestiones y convocar elecciones.
Y Ciudadanos, que siguen pidiendo elecciones, una moción de censura instrumental. Villegas.
Estamos dispuestos a hablar con el Partido Socialista de cómo podemos convocar elecciones de forma inmediata. El instrumental es un candidato instrumental con un programa con un único punto, que es convocatoria inmediata de elecciones.
Mientras siguen llegando escobas, cubos, agua, el PP no hace autocrítica, no propone soluciones. El PP acusa a Miki Sánchez de traidor.
Maillo. Si no retira la moción de censura, pasará al futuro, al pasado, mejor dicho, de la historia de España, como el Judas de la política española por traicionar a España.
Y al final todos con el agua al cuello. La moción de censura planteada por los socialistas para echar a Rajoy en plena crisis catalana y la incapacidad del PP para reconocer abiertamente el daño de la corrupción son signos de una descomposición, de una crisis severa de nuestra democracia. España aparentemente mantiene a los partidos que hicieron la transición. Ya no queda, ya no está la UCD, pero seguimos teniendo, bueno, a los dos grandes partidos, al PP y al Partido Socialista, pero en realidad eso es una apariencia. El gran PSOE que gobernó en la inmediata post-transición ya no existe. Y esta moción de censura lo certifica. Los socialistas, en otro tiempo, partido de Estado, solo cuentan con algo más de 84 diputados. Y con esos pocos diputados, con esas reducidas fuerzas, y con el apoyo de las fuerzas independentistas que quieren quebrar España, pretenden echar a Rajoy del gobierno. La jugada es de una irresponsabilidad mayúscula y pretende justificarse la indignidad de las condenas por corrupción del Partido Popular. Y esta irresponsabilidad mayúscula certifica que el PSOE como partido de Estado ha desaparecido. Y luego está lo del PP, que tampoco es poca cosa, porque Rajoy en estas circunstancias parece empeñado en comprometer el futuro del Partido Popular, el futuro de la democracia vertebrada con los partidos clásicos que teníamos en España. Rajoy niega la gravedad de los hechos, no pide perdón con contundencia, no promueve un relevo, se enquista, no da soluciones a esta legislatura que evidentemente va a quedar bloqueada. Rajoy pretende que en nombre de la estabilidad y del miedo a la izquierda, nosotros miremos para otro lado, lo cual no es posible. Es irresponsable lo que está haciendo el Partido Socialista, pero hay otra forma de irresponsabilidad, que es negar el serio, severo problema que tiene un partido en el gobierno como es el PP, con todos los casos de corrupción. Su partido, y esto es lo que denotan los casos de corrupción, convertido en una maquinaria alejada de la sociedad, albergó prácticas muy irregulares. Algunos líderes muy señalados concebían la vida pública como fuente de enriquecimiento. Y ante esta situación no se puede mirar para otro lado. La corrupción, que es grave por sus efectos, es el síntoma de un mal mayor, de la descomposición, de la inconsistencia personal de los políticos, de la desconexión de un partido de las necesidades de la gente. De eso es síndrome y síntoma la corrupción, y no se puede mirar para otro lado. El drama es que socialistas y populares, socialistas, socialdemócratas y centroderecha, dan por descontado el soporte social y cultural que tiene nuestra democracia. Miren, había un soporte social, cultural, un cierto consenso en que la democracia de los partidos de la transición, a pesar de todos sus defectos, era el mejor sistema para gobernar. Pero eso ha desaparecido en las nuevas generaciones, que ya no dan por supuesto que el sistema democrático traído tras la transición sea el mejor sistema. Y claro, crece el populismo, crece el independentismo, mientras socialistas y populares dan por supuesto el magma, el humus en el que se sostentaba la democracia tal y como la concebimos después de la transición. Socialdemócratas y centroderecha están convencidos de que basta tocar un poquito aquí, tocar allá, de que basta restaurar el viejo orden, recuperar el crecimiento económico, ciertos niveles de bienestar, para que todo vuelva a estar como estaba antes. No, no es posible. Algunos pocos arreglos no van a servir para recuperar la confianza en las instituciones, para que la democracia vuelva a ser lo que fue en España. Y estamos viendo lo que ha pasado en Italia. Pero como no tienen la capacidad de entender el momento, no reaccionan ante la corrupción. No tienen claves para hacer frente al desafío del soberanismo y del independentismo. El gobierno piensa que es solo un problema de hacer cumplir la ley, que es importante, pero no basta. Y los otros irresponsables juegan a derrocar al gobierno y el PP, por su lado, no hace las cuentas con un cambio sustancial que se ha producido en la sociedad española. Ya no se puede dar por descontada la base social, cultural, llámenle como quieran, que hacía posible nuestra democracia. Y ahí están los populismos, y nos levantaremos un día, como en Italia, viendo cómo esos populismos habrán avanzado. Porque no se hizo lo que habría que hacer. No se puede hacer política como se hacía hasta ahora, porque la desconfianza crece. No se puede seguir haciendo política sin darse cuenta de que el gran edificio ciudadano de décadas pasadas, el gran edificio ciudadano de la transición, se ha quedado reducido a una pura ruina. Y esto es lo que no ve el PSOE y esto es lo que no ve el PP. Y luego vendrán los lamentos. Que el aviso lo tenemos en el país vecino, en Italia, donde había una gran democracia consolidada. Sí, con muchos altibajos, idas y venidas, pero con una gran democracia, con una gran base cultural y social en la democracia. Eso es lo que ha desaparecido, y no se puede ni seguir gobernando como se gobierna, ni seguir haciendo oposición como se hace oposición. Van a dar las 8:15, 7:15 en Canarias. Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. Celebración sin incidentes en Cibeles.
Solo 38 personas han necesitado atención sanitaria durante la celebración de la Copa de Europa del Real Madrid por lipotimias, caídas e intoxicaciones etílicas. Esta tarde el equipo celebrará el título con los aficionados.
Mataró impedirá que hoy se planten cruces amarillas en sus playas.
Así lo ha dicho al menos su alcalde tras reunir a la Junta de Seguridad Local. La Asamblea Nacional Catalana se ha desmarcado de esta convocatoria, que no cuenta tampoco con autorización de la Generalitat.
Finaliza la consulta de Podemos sobre el chalet de sus líderes.
Últimas horas para que el casi medio millón de inscritos decidan si Pablo Iglesias e Irene Montero mantienen su confianza o si deben dimitir tras la compra de un chalet de 600.000 euros. Los resultados se conocerán mañana lunes.
Colombia busca nuevo presidente.
El uribista Iván Duque parte como favorito en estas elecciones, por delante del candidato de izquierdas Gustavo Petro. 116.000 colombianos, se han inscrito para votar en España.
Washington mantendrá las sanciones contra el régimen de Maduro.
A pesar de la liberación del estadounidense Joshua Hall, encarcelado durante 2 años en Venezuela junto a su mujer, el presidente Trump le ha recibido en la Casa Blanca.
Trump y Kim Jong-un reiteran su intención de reunirse en Singapur.
El norcoreano se ha comprometido a seguir trabajando para que esa cumbre, prevista para el 12 de junio, sea un éxito. El de Estados Unidos dice que se está avanzando y que tiene buena pinta.
Los irlandeses votan a favor de la despenalización del aborto.
El sí se ha impuesto en el referéndum con más del 66% de los votos. El gobierno logra así el apoyo para legalizar el aborto libre durante las primeras 12 semanas de gestación.
Florida declara el estado de emergencia por la tormenta Alberto.
Tormenta que se va a fortalecer gradualmente las próximas 48 horas, el gobernador de Florida ha llamado a la población a tomarse en serio la amenaza de fuertes vientos y lluvias torrenciales.
JF La Mata, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues aparte de muchos, a la Madrid, que han mandado, con perdón de los futboleros. Entre los oyentes que nos escuchan desde fuera, pues un oyente desde San Giovanni Rotondo dice: ha acertado usted en que todos los políticos son populistas. Miguel desde Reino Unido: que a Mariano Rajoy lo haga mal no significa que el resto lo haga mejor que él. Y lo que más ha habido es reacciones a tu comparación, su comparación de Mickey Mouse Sánchez, ¿eh? Ya cuando empezabas, Isabel Diviza, el ratón es Sánchez, y ya cuando ya la has hecho, decían un 10 por la comparación que ha hecho sobre Mickey Mouse desde Valencia, genial comparación P. Sánchez igual Mickey Mouse desde Majadahonda, gran parodia de Mickey Mouse, Miguel Ángel de Barcelona. Lo que no sabemos es si la comparación que le ha gustado a los oyentes le habría gustado a Mickey Mouse.
A Mickey Mouse o a Pedro Sánchez, bueno, podremos hacer un careo. Gracias, JF.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado la sede de Ciudadanos en Barcelona ha aparecido con pintura amarilla. Parece que ha sido un ataque protagonizado por independentistas. Claro, ¿de quién va a ser sino la pintura amarilla? Karina Mejías es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Karina Mejías, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Denuncia usted ataques, señalamiento de personas y niños, amenazas y coacciones. ¿Lo de la sede no ha sido lo único?
Bueno, lo de la sede ha sido que teníamos un taller de formación, nos la hemos encontrado llena de manchas amarillas y restos de huevos en el suelo, ¿no? Y entonces, pues bueno, supongo que alguien se habrá entretenido en rellenar esos huevos con pintura amarilla para lanzarlos a la sede. Es un ataque más que supongo que debe ser la consecuencia de la situación de tensión que se vivió en el Parlament de Cataluña, en el que nuestro compañero Carlos Carrizosa se negó a tener un pleno en el que figuraban lazos amarillos en el espacio de los consellers fugados, ¿no? Entonces, creemos que es un ataque más. Lamentablemente sufrimos constantemente ataques a las sedes. En este caso ha sido a la sede de Barcelona, pero hemos sufrido casi 8 o 9 ataques a la sede de Hospitalet. Vimos como hace poco pues también unos compañeros eran increpados mientras estaban en una carpa. Hemos visto los episodios de los niños del colegio de San Andreu de la Barca, hijos de guardias civiles a los que se les señalaba por la profesión de sus padres, y bueno, estamos constantemente en una situación de lo que podemos llamar violencia política, ¿no? Señalar a la gente, atacar las sedes, atacar, señalar a las personas, declarar las personas no gratas, y bueno, es una triste forma de hacer de los separatistas y que nos toca vivir en Cataluña y que es el ejemplo más claro de que existe una enorme fractura social.
Estaba previsto para hoy en Mataró, en la playa Mataró, una plantada de cruces amarillas y ha decidido el alcalde de Mataró, del PSC, que no se permita esa operación. No sé yo qué puede pasar hoy en Mataró. ¿Le parece bien que se tome esta decisión por parte de las autoridades municipales?
Bueno, pues por supuesto que sí. Nosotros le hemos pedido al delegado del Gobierno que haga el favor de requerir a los alcaldes para que ejerzan su autoridad y que el espacio público, que es de todos, no sea invadido y utilizado en beneficio político de unos pocos, ¿no? Yo creo que es muy importante que se ejerza la autoridad, que los alcaldes sepan que deben defender el espacio público, que sepan que el espacio público es de todos y que no tengamos que soportar que muchas personas que deciden el fin de semana irse a la playa para relajarse y tomar el sol, que son espacios de ocio y que además son espacios públicos, se vean impedidos de hacerlo porque hay alguien que ejerce su reivindicación política. Yo creo que las reivindicaciones políticas están bien, pero sí, hay que solicitar permisos y por lo tanto hay que hacerlas en aquellos espacios que estén habilitados al efecto, que se alquilen un local y que hagan sus reivindicaciones donde quieran.
Porque tiene usted noticia de que la decisión de David Bote, del alcalde Mataró, se produce porque esa protesta no tenía permisos.
Bueno, no lo sé. Yo lo que sí que sé es que el delegado del Gobierno ha requerido a todos los alcaldes para que eviten la ocupación del espacio público con reivindicaciones políticas. Y entiendo que el alcalde de Mataró lo que habrá hecho será atender el requerimiento del delegado del Gobierno y prohibir esa manifestación.
Bueno, se ha hecho viral el vídeo de una ciudadana que en la playa de Llafranc, en Gerona, Maribel Llorens, se llama, esta ciudadana empezó a quitar cruces porque se sentía, digamos, coaccionada en su libertad. ¿Esto es algo frecuente, Karina? Es decir, quien no se identifica con la causa independentista ve limitada su libertad.
Pues sí, por supuesto, aquí no sé, aquí tenemos muchísimos casos, ¿no? En el caso de esta señora, no solo se vio absolutamente amedrentada, ¿no? Y coaccionada a parar con esa acción de retirar las cruces y decir, oiga, yo quiero ocupar la playa porque es mi espacio y porque quiero estar aquí, sino que además durante toda esta semana hemos sabido que los separatistas han hecho público su nombre, su domicilio y que además ha recibido también pintadas cerca de su domicilio.
Después de haber retirado las cruces y después de que apareciera su vídeo.
Sí. Estos días hemos visto, esta semana hemos visto cómo se ponía en conocimiento de todo el mundo, se descubría cuál era su nombre completo, dónde vivía, en fin, toda una serie de cosas. Pero también hemos visto cómo se han pintado coches de militantes nuestros a los que se ha descubierto también pues cuál es su nombre y dónde vive, se les han enviado cartas amenazantes. De todo eso tenemos pruebas. Es lo que está ocurriendo en Cataluña con este sistema totalitario, ¿no? En el que se intenta impedir que opines diferente, que pienses diferente y en el que se intenta vulnerar tus derechos y tus libertades. Y eso es intolerable. Y desde luego, si alguien cree que en Ciudadanos nos vamos a callar, que tenga por seguro que no va a ser así, que vamos a seguir denunciando este tipo de actitudes totalitarias, este tipo de actitudes supremacistas con las que se intenta imponer una ideología y evitar que la libertad de opinión y de pensamiento la podamos expresar todos los ciudadanos en función de lo que creemos y de lo que pensamos.
¿Y a usted qué le parece que el independentismo, en este caso el PDK, haya dicho que no ve mal la moción de censura contra Mariano Rajoy y que el PNV pida, bueno, una modificación de la estructura del Estado para atender esa moción de censura? Eso significa que la moción de censura está agitando las aguas independentistas, nacionalistas.
Bueno, yo lo que creo es que estamos en una situación muy muy delicada, muy delicada. Tristemente, pues España pasa por momentos difíciles y creo que en este caso lo mejor es darle la voz a los españoles y que se convoquen unas elecciones y que los españoles, la democracia española y los españoles decidan exactamente quién quieren que les gobierne. Creo que esa es la mejor solución a ese respecto.
Bueno, esa es la posición de su partido. ¿Y no cree usted que unas elecciones anticipadas en este momento serían poco oportunas dada la inestabilidad política provocada por el proyecto secesionista?
Bueno, yo lo que creo es que lo que...
Digo, porque elecciones en este momento, ¿no?
Sí, yo creo que lo que le hace falta a España es más estabilidad y más respuestas a los problemas reales que tanta pugna política, ¿no? Yo creo que esa estabilidad hay que conseguirla con un gobierno fuerte, con un gobierno que tenga un proyecto ilusionante y que sepa responder al desafío separatista, que es el desafío más importante que ha tenido España en los últimos años, ¿no? Yo creo que para eso tenemos que ser muy firmes y ser fuertes.
Karina Mejías, desde aquí un abrazo a todos los que, bueno, tengan las ideas que tengan, ven mermada su libertad en esta Cataluña en este momento. Muchos ánimos desde aquí. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Karina, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo.
Me quedo para terminar hoy el programa con una foto que aparece en el diario ABC. Es la imagen de una gran nave industrial preparada para unas elecciones que se celebran estos días. Para la historia que vamos a contar, esas elecciones dan lo mismo. La nave de la foto es una gran nave con suelo blanco en el que están distribuidas pequeñas cabinas de color beige y junto a las cabinas hay sillas apiladas. Todo está dispuesto con precisión geométrica. Las cabinitas se encuentran a una distancia similar unas de otras y así dispuestas podrían ser un cuadro de una de las vanguardias. El geometrismo, la repetición de las manchas beige sobre el suelo blanco, esa repetición da la sensación de componer una metáfora pictórica, una metáfora de la reiteración en un fondo sin color, que puede ser la reiteración de momentos, de días, en un tiempo sin personalidad, en un espacio despersonalizado. Detrás de las cabinas, ya digo, están las sillas y dentro de unas horas habrá hombres y mujeres que entren en esas cabinitas y solos, sin escuchar ni ver a nadie, serán seres absolutamente soberanos, sin vínculos físicos, sin contacto visual, sin pasado ni futuro, al fin soberanos, porque no hay más soberanía que la que da estar solo, que no depender de nadie es señal de libertad. La libertad de la nada, digámoslo claramente. La gran mentira de una independencia que es en realidad dependencia furiosa del poder del consumo, del poder de la empresa, del poder de la carrera, del poder de las convenciones no convenciones, del poder. En nuestras cabinitas todos pensando que somos soberanos y sometidos al poder. Nunca estuvimos tan orgullosos de nuestra soberanía y nunca estuvimos tan sometidos a los nuevos poderes, que ya no necesitan utilizar los viejos mecanismos de control. A esos poderes les basta perfilar, manipular nuestro deseo, identificarlo con algún objeto comprable. Así funciona el poder. Nos mete en nuestras cabinitas y nos hace creer que no perteneciendo, no estando vinculados a nadie, somos soberanos. Es sobre todo el poder del dinero, ese poder que nos mantiene en la ilusión de que en nuestras cabinitas somos los reyes del mundo, aislados unos de otros, sin depender de nadie, geométricamente dispuestos sobre un suelo blanco, suelo que a veces se parece demasiado a la nada, a una nada que lo engulle todo. Lo sorprendente es que a pesar de todo, a pesar de que todo esté organizado, seguimos inquietos. ¿No le pasa a usted que de pronto, al volver una esquina, al mirar a un mendigo, al terminar una compra, al alcanzar el ansiado éxito, le asalta una inquietud que es por todo y por nada, una inquietud que es como un rumor de manantial por dentro, que crece hasta convertirse en el estruendo de una catarata, una inquietud que grita, no es eso, no es eso. Yo no he nacido para estar en cabinita alguna. ¿Y si esa inquietud fuera el camino de una verdadera libertad? Buen domingo.